es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas. Y en Ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
Estas Navidades en el Lagar de Venancio contamos contigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado 5 menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones y mucho más. Te costará elegir, con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44.
Por ser de Valladolid, soy un celta corto. Por ser de Valladolid, Pucela no es poco. Por ser de Valladolid, deporte en mis venas. Por ser de Valladolid, no hay años sin penas. Por ser de Valladolid, pingüino en invierno. Por ser de Valladolid, voy al Pepe Rojo. Por ser de Valladolid, balonmano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, Aupa Pucela. Por ser de...
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
De la tarde, miércoles 23 de noviembre de 2016. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid, programa desde el Lagar de Venancio, como todos los miércoles. Aquí estamos en nuestra segunda casa para charlar largo y tendido de toda la actualidad del deporte de nuestra ciudad y de nuestra provincia, con protagonistas, como siempre, que nos van a acompañar tanto en nuestra primera hora como en la segunda hora. La primera hora se la vamos a dedicar al Atlético Valladolid, con uno de sus grandes protagonistas, uno de los grandes protagonistas del balonmano vallesoletano en toda su historia, se puede decir alto y claro. Y la segunda hora va a ser para el Real Valladolid Club de Fútbol, una segunda hora marcada para el análisis de la situación actual que tiene el Pucela después de dos derrotas consecutivas en dos partidos consecutivos como visitante, que acumula el conjunto de Paco Herrera y que le han hecho atascarse un poquito en la clasificación de la Liga 1-2-3 de la segunda división tras 15 jornadas disputadas. Ya saben nuestros oyentes que el próximo partido va a ser el sábado a las 6 de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Enfrente va a estar la Unión Deportiva Almería, un equipo con su peligro también. Viene de conseguir un triunfo en casa en los juegos frente al Elche Club de Fútbol, precisamente el verdugo del Real Valladolid en el primer partido de esta tanda de dos encuentros perdidos de forma consecutiva. Y va a llegar la Unión Deportiva Almería sin ninguna victoria como visitante en lo que va de temporada, en esta 2016-2017. Todavía no ha ganado, lejos de los Juegos del Mediterráneo, la Unión Deportiva Almería de Soriano, así que va a venir concienciada y a intentar romper también esa dinámica. Es especialista el Pucela, ya desde hace unas temporadas, en romper las dinámicas negativas de los otros equipos, pero esperemos que no se dé esta circunstancia el próximo sábado, en ese partido importantísimo que va a tener el Real Valladolid y que prepara desde el día de ayer. Lo hace con alguna novedad y también con alguna ausencia destacada. Ya lo saben, desde ayer se ejercitan con normalidad José Arnaiz y Juan Villar. Veremos a ver qué dice Paco Herrera al respecto de ambas situaciones, especialmente de la del canterano, porque el plazo que se había marcado nos centramos en José porque era una lesión, bueno, pues más larga y más seria que la de Juan Villar. El plazo que se había marcado Herrera era hasta el próximo jueves, hasta el siguiente partido copero en casa frente a la Real Sociedad, ida de esa eliminatoria que ha conseguido alcanzar por méritos propios el conjunto vallisoletano. Pero vamos a ver si acelera o no la recuperación de José, porque el partido del sábado, insistimos, es muy importante. Hoy sesión marcada por la lluvia y por la intensidad, aunque esto de la intensidad nos lo va a traducir Jesús Pérez Baraja, que el entrenamiento de hoy ha dejado detalles y también algún pique. Estamos en racha con esto de los piques, esperemos que sean simplemente cosa del calentón durante las sesiones. Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, entrenamiento hoy en los anexos, ¿con qué novedades?
Sobre todo, hay que hablar de... Bueno, evidentemente no ha estado Rafa López lesionado ayer por la tarde, lo comentábamos en esa tertulia, por la tarde con nuestros aficionados. El club comunicaba que iba a estar 3 semanas alejados de los terrenos de juego. Por lo tanto, esta mañana es el que... la única ausencia que ha habido, el que no ha estado en los campos anexos. Pero sí que nos preocupa cómo hemos visto esta mañana a Álex López, porque ha entrenado al margen el jugador del Real Valladolid. Recordemos, ayer no estuvo presente en ese entrenamiento. Descanso programado, dijo el club, pero es verdad que hemos visto que esta mañana ha entrenado al margen con Fran Albert. Pero, no sé, no le veo yo que esté 100%, incluso con muchas dolores, o hemos visto molestias evidentes. Tenía una rodillera en su pierna, así que vamos a ver cómo transcurre la semana, pero me ha preocupado un poquito lo que le he visto esta mañana, porque ha trabajado al margen y enseguida se ha retirado al interior de Zorrilla.
Así rodillera en pierna izquierda, evidentemente estamos hablando de una zona muy delicada. Creo que además Álex López ha tenido alguna lesión grave en rodilla hace ya tiempo, me suena, pero... parte delicada, ¿no? Y para, en este caso, sí que no asumir ningún tipo de riesgo por si acaso puede ir un poco a más, ¿no? Todo esto.
Sí, y además es que es lo que digo. Cuando, justo antes de retirarse, ha estado, no sé, como inclinado, tocándose la rodilla, no había manera. Parecía que no había ido bien la cosa. De hecho, se ha retirado al estadio. Le animaba a Fran Albert. Entonces, vamos a ver, porque estamos a lunes. Y no sé yo si va a llegar o no, pero... lo que hemos visto esta mañana, al menos le hemos visto en el campo, le hemos visto en los anexos, pero lo que hemos visto esta mañana no nos acaba de convencer respecto a que pueda estar el sábado, pero veremos.
Es un jugador con experiencia, cada uno conoce su cuerpo y seguro que Álex López nota ahí algo raro, algo que no funciona y no se atreve tampoco a ponerse con el resto de sus compañeros a trabajar, insistimos, no sea que la cosa vaya a peor.
Sí, el resto del entrenamiento, básicamente hay que comentar que nos ha sorprendido la gran intensidad con la que han entrenado. Además, un día lluvioso, a lo mejor hemos visto entradas más duras que otros días. Más de una.
Incluso. Sí, muchas veces la palabra agresividad suena mal, sí. Pero en un sentido sano también se puede hablar de agresividad, ¿no?
Sí, más o menos es lo que hemos visto esta mañana. Un nuevo pique, es verdad que nada comparado con aquel que contamos entre Álex Pérez e Igor Rignovsky, que ahí sí que realmente, después del encontronazo, les tuvieron que separar. Simplemente esta mañana ha sido una entrada, se ha resbalado Ángel por aquello de la lluvia que estamos comentando, se ha resbalado, se ha llevado por delante a Juan Villar, no le ha sentado bien al onubense, le ha ido a pedir disculpas, el onubense no le hacía mucho caso, pero bueno, que no ha pasado a más, simplemente un pique normal por un encontronazo. Le decían al onubense, bueno, que el chico se ha resbalado, que no pasaba nada. Bueno, parece que no ha pasado a mayores. Así que, repetimos, nada comparado con aquel encontronazo de hace un par de semanas. En un entrenamiento en el que Paco Herrera ha vuelto a insistir en sacar la pelota jugada desde atrás. Recordemos el sábado en Soria. Esa idea, esa consigna de balones diagonales en largo, bueno, pues esta vez ha insistido desde el primer momento en el entrenamiento sacar la jugada a la pelota desde atrás y además, sobre todo, ha pedido más movimiento. Algún futbolista que le ha visto un poquito parado, incluso le ha hecho alguna pequeña broma diciendo que le iba a salir hielo porque estaba tan parado y necesitaba que se moviera más. Más o menos es lo que ha dado de sí el entrenamiento. Luego es verdad que han jugado un 11 para 11. Lo más destacado, que Luismi ha actuado de central, por aquello de que no está Rafa, evidentemente. junto a Alex Pérez. Es decir, en el otro equipo estaban Lignovsky y Guitián juntos. Aunque, repetimos, siempre no son muchas pruebas, porque siempre prueba cosas Herrera, pero luego vimos la semana pasada esa pareja que parecía que Guitián iba a ser ahí titular atrás y que no iba a jugar Alex Pérez, finalmente no pasó. Así que sí que nos ha llamado la atención. En un equipo estaban arriba José, De Tomás y Mata juntos, los tres. Así que, bueno, vamos a ver si da alguna pistilla de cara a ese partido del sábado ante el Almería. Pero repetimos, eso es lo que ha dado de sí. Un entrenamiento con mucha intensidad esta mañana bajo la lluvia en los anexos.
¿Sonidos luego de?
De Tomás y de Renzo Zambrano, que también, bueno, había desde que ha vuelto con su selección, no habíamos podido hablar con él. Así que también ha comparecido, nos ha explicado un poquito cómo le ha ido, cómo ha visto allí el tema con la selección de Venezuela. Y atención a las palabras de Tomás, porque le hemos preguntado que qué le parece que diga el entrenador que es un jugador de segundas partes. Muy serio ha respondido que no comparte esa opinión para nada, además, que no cree que sea jugador de segundas partes y que le deja la decisión al míster, que no quería comentar mucho más del tema. Así que sí que nos ha sorprendido un poquito esas palabras, pero bueno, más o menos es un jugador, todos quieren jugar, pero es lo que ha comentado De Tomás y Zambrano, a los que posteriormente escucharemos.
¿Habéis buscado ahí un poquito a De Tomás? Porque tampoco dijo eso el otro día Herrera, ¿eh? Dijo que lo hacía muy bien como revulsivo.
Sí, bueno, no que, dijo que jugaba mejor en la segunda parte, bueno, que estaba aportaba a lo mejor más desde el banquillo. Eso es lo que ha dicho, que no está para nada de acuerdo, muy serio, bueno, muy serio lo ha dicho, como todas las respuestas, ya sabemos De Tomás es un poquito serio, así que luego lo escuchamos y cada uno que valore.
Pues luego lo escuchamos. 1:18 de la tarde, ya está por aquí con nosotros Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas y marcadas tardes, y nunca mejor dicho lo de marcar. Porque viene sí, verdad, a continuación.
Y vamos a ir saludando ya a nuestro gran protagonista hoy aquí en el Lagar de Venancio, Fernando Hernández. Capitán, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien. Imagino que contento, ¿no? Ahí, pues, consiguiendo victoria importante y también batiendo récords, porque sé yo que si el otro día hubiese habido tropiezo colectivo en Aranda, hoy un poco el discurso sería lo importante eran los dos puntos, pero si se puede todo, pues perfecto, ¿no?
Hombre, se puede todo mejor que mejor, pero bueno, lo importante es eso, es ir sumando, ir sumando puntos para alcanzar el objetivo de la temporada y ya está.
Bueno, 1:19, vamos a hacer una pausa y nos metemos en harina con Fernando Hernández para hablar de balonmano, para hablar del Atlético Valladolid, y en nuestra segunda hora, ya sabéis, mucho fútbol. Primera pausa, directo Marca Valladolid de miércoles desde el Lagar de Venancio. Bienvenidos.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Si ya te has recorrido toda la ciudad buscando profesionales y no has dado con ellos, eso es porque no has venido a Segopi. En Segopi somos fabricantes. Pintura, herramienta, maquinaria, carrocería, todo lo que te puedas imaginar. Te asesoramos personalmente en tus tiendas Segopi o en segopi.es. Segopi, unidos por el deporte.
¿Tu móvil se ha roto? Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13.
En la Bodega La Nieta de Fuensaldaña llevamos 40 años dando de comer bien. Cocina tradicional castellana hecha con esmero. Maestros en el lechazo de la comarca y en los chuletones de carne roja. Sin olvidar nuestras numerosas y suculentas raciones de productos de la tierra. Bodega La Nieta en Fuensaldaña. La cocina de siempre hecha como siempre.
Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas, contactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, calle Huelgas 15 y vitaoptica.com.
Del 21 al 26 de noviembre, Black Friday en Vita Óptica con descuentos a partir del 40% en las mejores marcas de sol y graduadas. Vita Óptica, tu mirada lo dice todo.
¿Conoces un nuevo restaurante con una parrilla gigante? Las carnes más jugosas, los pinchos de lechazos doraditos y auténticas pizzas al estilo italiano. Nos llamamos Restaurante El Embrujo. Somos de Valladolid y estamos en el polígono de Santovenia, en la parte alta, en la calle Cañada Aguilera. Ven a El Embrujo y conocerás un impresionante restaurante que no te dejará indiferente. Embrújate de la mejor gastronomía en Restaurante El Embrujo.
¡Me encantan estas fiestas!
¿Brindamos?
Camarero, una botella de espumoso de la tierra.
Burbujas Cantosano y Yera Privé.
¡Qué difícil elección! Nos encantan los dos. Abre la que quieras.
En estas fiestas brinda con lo nuestro. Higuera Privé y Burbujas Cantosan. Los espumosos de Higuera.
Hola, venía a comprar un Nissan al mejor precio.
¿Contraseña?
555.
Pasa.
Tu ocasión es el 555 de Nissan Eilo Motor. Ven y llévate uno de los 5 Nissan Note 5 Pulsar o 5 NV200 con la mejor garantía Nissan desde 9.900 euros. Solo hasta 100 de unidades. Nissan Innovation that Excites.
Estas Navidades en el Lagar de Venancio contamos contigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado 5 menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones y mucho más. Te costará elegir, con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44.
Para que su automóvil no dé problemas, tiene que estar en manos de expertos. En Movesa San Cristóbal tenemos como prioridad la formación de nuestro equipo humano para dar el mejor servicio y el más económico a nuestros clientes. Movesa San Cristóbal es un taller multimarca especializado en Mercedes-Benz. Visítenos y encontrará el coche que está buscando. Movesa San Cristóbal, calle Nitrógeno 1. Movesa San Cristóbal, la experiencia al servicio de los clientes.
Comercial Ulsa, suministros industriales, vestuario y protección laboral. Equipa a tu empresa en Comercial Ulsa. Podrás encontrar toda la equipación en herramientas, ropa de trabajo y equipos de seguridad. Comercial Ulsa, una empresa de Valladolid y para Valladolid. Comercial Ulsa, en la calle Helio, polígono de San Cristóbal.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1:24 de la tarde. Continuamos en Directo Marca Valladolid de miércoles desde el Lagar de Venancio. Fantástico sitio, ¿eh? Para venir aquí a comer, a cenar en estas próximas fechas, que ya está la gente ahí buscando su comida, su cena de empresa, con la familia, en Navidades. Marco se viene mucho aquí con la familia y siempre le tratan de lujo, ¿a que sí?
Siempre me tratan de lujo. No vengo mucho. Alguna vez sí. Y desde luego...
Bueno, vienes cuando celebras algo.
Exacto. O sea, por eso digo, alguna vez sí. Son bueno, 4 o 5 veces.
Venimos de victoria importante en el Atlético Valladolid. Triunfo importante frente al Villa de Aranda, además como visitante, que era también un debe que tenía el equipo lejos de Huerta del Rey. Fernando, me imagino que semana de satisfacción, ¿no? El equipo crece en la clasificación y también muy buenas sensaciones fuera de casa, que era algo importante y que veníais buscando desde hace tiempo.
Sí, la verdad que estábamos jugando bien, pero nos faltaba traernos fuera de casa algo positivo. Ya lo acariciamos el día de la Naita, el día de Granollers, y bueno, siempre te faltaba ese puntito fuera de casa que te hace estar tranquilo, que te hace afrontar mejor las semanas y seguir creciendo.
Aunque es un poco engañoso porque casi jugabais en casa, ¿no? Entre que ellos, lo comentaba Marco la semana pasada, les cobraban ahí una buena pasta a los socios por entrar al campo y que había un montón de los nuestros, era casi como estar en Huerta.
Sí, bueno, es verdad que también la afición de Aranda pues
aprieta
sí. Anima mucho, es una pista que aunque es pequeña pues siempre también apetece mucho jugar porque es caliente y bueno, fueron 200 aficionados nuestros también, o sea, sí, es verdad que cuando juegas en ambientes así te motiva y te gusta.
Marco, Fernando Hernández, iba a decir leyenda viva, pero leyenda en activo y lo que le queda de nuestro balonmano y del Atlético Valladolid.
Está bien decir lo de leyenda viva, porque está vivo, porque está en actualidad, por varias razones, y porque las 22 temporadas que lleva en Asobal verdaderamente tienen un peso específico extraordinario como deportista. Don Fernando,
dígame, gracias, buenas tardes.
Gracias por venir, evidentemente.
Hay dos leyendas que se han juntado aquí.
Digo que de todas las maneras la victoria ante el Villa de Aranda reúne dos aspectos de casuística como para sentirlo con mayor fuerza. Por un lado, en un derbi, por otro lado, ganar fuera por primera vez en esta temporada, y por otro lado incluso, y me la quedaba un poco en el tintero, rompiendo el maleficio de un equipo que siempre en su cancha se torna muy fuerte.
Sí, hombre, era importante por todo eso, ¿no? Por sumar, por empezar a sumar fuera de casa para seguir creciendo, para salir un poco de esos puestos de abajo que al final te crean dudas, te crean incertidumbre a la hora de jugar. Y porque los derbis siempre son especiales, ¿no? Era el primer derbi que jugábamos en Asobal con el Atlético de Valladolid, y todos los derbis siempre tienes que ir al máximo, tienes que ir a sacarlos, ¿no? Y que son partidos muy muy especiales, y sobre todo en la situación en la que estábamos nosotros, pues muy importante traernos los dos puntos.
El caso es que, un poco a la chita callando, os habéis encaramado en la mitad de la tabla, que era donde verdaderamente se pensaba a principio de temporada, aunque su trabajo ha costado y va a seguir costando.
A ver, el objetivo es consolidar el club y mantenerse en la Asobal, ¿no? Yo creo que no nos podemos salir de esa línea, pero sí que es verdad que tendríamos que mirar hacia arriba, ser un poco más ambiciosos y según está la clasificación, intentar algo más, ¿no? Seguir luchando todos los días por no conformarnos con estar ahí en mitad de la tabla, sino seguir dando el callo como lo estamos dando, seguir trabajando duro y en vez de mirar abajo, intentar mirar arriba. Yo creo que sería bueno para todos.
Hacer de la igualdad que hay en la categoría, exceptuando dos o tres primeros clubes que están en la mente de todos, como punto de apoyo fuerte para lograr mejores objetivos.
Sí, eso está claro. Yo creo que hay mucha igualdad en esta liga. Es verdad que hay dos, tres equipos que bueno, pues están un paso o dos pasos por encima, pero bueno, nosotros hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera, que estamos jugando, haciendo un buen balonmano. Nos falta, pues eso, ser un poco más ambiciosos, corregir algún error. Todavía, pues somos un equipo en fase de creación, ¿no? Ha venido gente que tiene que aportar mucho y gente nueva que tiene que aportar mucho al equipo y bueno, pues todavía estamos en esa fase, pero bueno, lo importante es eso, es ir estar ahora mismo en esa octava plaza, estar más o menos tranquilos, pero no descuidarse.
Decía Honoré de Balzac que las ilusiones es lo mejor de la vida, porque siempre te mantienen activo, vivo e ilusionado. En este caso concreto, habría que pensar que esta faceta del calendario que acabáis de empezar a vivir y la que resta más o menos de inmediato antes de llegar a Navidades es evidentemente un punto de apoyo ante esas ilusiones y esas perspectivas de vida en la temporada.
Sí, hombre, ahora tenemos partidos también muy importantes y yo creo que también asequibles, ¿no? Yo creo que es verdad que los partidos de casa tenemos que hacernos fuertes, tenemos que Huerta del Rey siga vibrando, siga siendo un fortín para nosotros. Yo creo que la afición ahí está siendo un 10, yo creo, lleva en estos tres años de vida, estas tres temporadas, nos está apoyando al máximo, y es verdad que ahora, pues bueno, ver Huerta del Rey con 2.000 personas es impresionante. Y estos partidos que tenemos ahora con el Sinfín, el Bidasoa, que será un partido también muy muy especial, muy 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 duro también, muy bonito, pues yo creo que estos partidos nos tienen que hacer, en Huerta del Rey nos tenemos que hacer fuertes y yo creo que sería muy bueno llegar a este parón pues como estamos ahora.
En el seno del vestuario siempre habláis un poco de la fortaleza en casa, luego hablaremos de la fortaleza defensiva también, que está teniendo una parte muy importante en los logros hasta ahora, pero de la fortaleza en casa y tratar de arañar algo fuera. Se han escapado, como tú comentabas hace unos instantes, algunos resultados que verdaderamente podían haber estado al alcance de la mano de forma total. Pero desde luego en casa os estáis empezando a mostrar seguros y regulares, cosa que es muy importante.
Sí, es verdad que en casa tenemos que empezar a marcar diferencias, a que los equipos contrarios cuando vengan no tiren la toalla, pero sí que vengan ya pensando que aquí hay que trabajar mucho, hay que sudar mucho, hay que currárselo para sacar algo positivo. Yo creo que aquí nos estamos encontrando muy cómodos, estamos creciendo cada vez más, se están haciendo cosas, yo creo que tanto en ataque como en defensa se están haciendo cosas muy buenas, y bueno, pues seguir en esa línea.
Siempre decís que partido a partido, ya lo dicen todos los entrenadores, todos los integrantes de todas las plantillas deportivas habidas y por haber, pero habrá que, entiendo yo, asegurar la ropa antes de que venga la segunda vuelta y los grandes pasen por Huerta del Rey.
Hombre,
porque van a pasar los tres grandes en este momento.
Sí, cuanto más...
O cuatro, incluso, si incluimos al Granollers.
Cuantos más puntos saques, cuanto antes saques más puntos sumes, mejor, ¿no? Por eso te decía que es importante la victoria del otro día, porque hemos dado un salto en la clasificación, y si seguimos sumando y seguimos mirando arriba, pues todo es cuando te venga ese bajón, que esperemos que no nos llegue, pues tener ese colchón que te haga seguir jugando tranquilo.
Tú que tienes toda la experiencia de vida y por haber, ¿cómo ha sido la rentrée en Asobal dentro de lo que es el vestuario? Naturalmente, no solo desde el punto de vista personal, que también, sino del resto, teniendo en cuenta las novedades de la plantilla, la juventud en muchos casos.
Hombre, es verdad que ha venido gente nueva, gente que debutaba en la categoría en Asobal, pero también es verdad que tenemos jugadores que han estado ya varias temporadas. Y sí que nos ha costado ese primer triunfo, ese primer partido en casa, nos pilló un poco así todavía blanditos, y yo creo que esa victoria, ese punto nos hizo que apretáramos más las clavijas y de ahí empezar a trabajar más duro para ver que esto no es una tontería. Ahora, el año pasado es verdad que por físico los equipos tampoco tenían... por rotaciones, no tenían tampoco mucho banquillo y sacamos los partidos difíciles, los sacábamos con solvencia, pero este año cualquier equipo te hace un traje, entonces no te puedes descuidar en lo más mínimo.
¿Notas muchas diferencias en la Asobal que dejasteis y en la Asobal a la que habéis vuelto ahora? Quiero decir, quizá antes citabais ahora, ¿no? Dos, tres equipos que marcan diferencias. Quizá hace unos años pues estábamos hablando de cuatro, cinco, incluso seis equipos que estaban muy por encima de otros, ¿no? Hay quizá ahora más un pelotón de la igualdad a partir del cuarto, el quinto.
Sí, es verdad que a partir de esos cuatro equipos de arriba, digamos, ¿no? Yo creo que el resto estamos todos muy parejos, ¿no? En cualquier pista puedes sumar, puedes puntuar. Las plantillas también depende las semanas, las lesiones que haya, el estado, yo creo que están muy muy igualadas y bueno, antes es verdad que había más diferencias, había un grupo un poco más amplio que ahora, que estaban arriba, que luchaban por meterse en Europa por los títulos, y un grupo muy marcado que eran los que luchaban por descender, ¿no? Yo creo que ahora está ese grupo se ha ampliado, estamos todos, bueno, ganas un partido y subes cuatro puestos prácticamente, entonces eso también es un poco lo que le faltaba a la liga, ¿no? Sí, que últimamente, pues bueno, ya salvo la victoria del Barça, ya estaba todo decantado y ahora es verdad que le hace un poco más vistosa.
Antes hablabas de ambición, de mirar hacia arriba. ¿Cuál sería quizá el tope ahora mismo? O sea, tú ves la clasificación y para ti, ¿dónde estaría el techo real de este Atlético Valladolid, viendo vuestro nivel y también el resto, que entiendo también has un poco tanteado al resto de equipos?
Yo es que ahí tenemos un problema. Yo es que soy muy exigente. Y yo veo...
A ver si te vas a ver en Europa.
No, bueno, yo sinceramente... A ver, esto es una opinión mía, ¿no? Es una opinión personal. Yo veo cómo las posibilidades que tenemos, cómo podemos jugar, cómo está el equipo, los jugadores que tenemos, cómo se puede rendir. Y yo creo que todavía nos queda hacer mucho balonmano, todavía podemos hacerlo muchísimo mejor, nos quedan muchas cosas por corregir, y yo creo que este equipo puede estar mirando más arriba que abajo, como te decía. Yo creo que tendremos que ser ambiciosos para no tener problemas, más que nada para tener los pies en la tierra también, saber que nuestro objetivo es mantenerse, pero sí que es verdad que tenemos, yo creo que podemos estar pues todavía un par de puestos más arriba.
Este chaval nos pone el brillo
los
en los ojos,
largos,
Marcos.
Los sí, largos, sí,
es una opinión mía, yo creo que podemos jugar mejor. Otra cosa es que luego te salga y los equipos contrarios también.
¿Y de esto a quién tienes que convencer? ¿A todos? O sea, a todos tus compañeros. Yo Nacho, creo que Nacho, ¿qué pensamiento tiene en esto?
Yo creo que Nacho tendrá el mismo pensamiento, ¿no? Yo creo que es verdad que nos falta todavía pulir muchas cosas. Hay fases del juego que hacemos un balonmano tanto en defensa como en ataque muy bueno, pero es verdad que esos 10 minutos que se nos apagan las luces, pues lo que te decía antes, esos 10 minutos el año pasado no pasaba nada, pero este año esos 10 minutos te cambian totalmente el partido y lo has perdido. O sea que ahí tenemos que ser un poco más constantes.
Pero Fernando, la Asobal va ganando también en fuerza ejecutiva de los equipos, en fuerza económica de los clubes, y el Atlético Valladolid también tendrá que sedimentar esas situaciones. Quizá, no sé, no es excluyente, pero quizá antes de pensar en un puesto europeo. ¿Cómo lo ves?
No, hombre, yo creo que lo que te digo, eso es una ambición que tenemos que tener para si tú miras arriba, lo de abajo lo dejas atrás, y no, si estás mirando en mantenerte, en salvarte este año, al final es cuando te entran las dudas, cuando entran los malos resultados. Entonces, por eso yo creo que lo mejor es siempre mirar hacia adelante y ser ambicioso. Pero bueno, yo creo que hay que, lo que te decía, yo creo que la directiva sabe muy bien lo que hay en Valladolid, lo que las empresas están apoyando, lo que está costando sacar un presupuesto en Asobal, y hay que ser prudente y seguir trabajando en esta línea. Y bueno, si por lo que sea te metes arriba y tienes ese objetivo o te has metido, pues habrá que trabajar más duro para intentar sacarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que de momento se están haciendo las cosas muy bien y hay que seguir en esa línea.
¿En qué nivel o porcentaje, si lo puedes también evaluar así, crees que está el equipo con arreglo a lo que verdaderamente pensáis que debe de estar? Antes hablábamos de un gran esfuerzo defensivo en todos los partidos, sea o el que sea el contrincante o el adversario, pero también de mantener una regularidad a un mejor nivel del que en algunos partidos habéis logrado de forma muy pertinente, muy amplia.
Sí, hombre, yo creo que es un poco mejorar en todas las líneas, ¿no? Es verdad que la defensa pues también es un poco lo que... Nosotros somos un equipo que si defendemos y metemos goles rápidos de contraataque, tenemos una segunda oleada muy buena, pues se nos pone muy de cara a todos los partidos, ¿no? Hay que llamar la atención de la temporada que está haciendo Javi Díaz, ¿no? Que está teniendo unos porcentajes horribles, ¿no? Está parando todo, ha bajado la persiana y está teniendo, entonces, pero bueno, eso es un trabajo de defensa también y un trabajo del portero, ¿no? Que te está sacando balones claros de 6 metros, y yo creo que ahí deberíamos de ser un poco más duros. Yo creo que todavía nos falta el adaptarnos a la categoría, de que cualquier jugador te tira de 9 metros y te ha metido gol. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco más duros, ser más, que les cueste más a los equipos meternos goles.
Citabas a Javi Díaz, un poco por hablar también del resto de compañeros. ¿Qué tal los nuevos? ¿Qué tal la integración? ¿Qué notas que aportan?
Bien, la verdad que siempre una de las premisas del vestuario ha sido que el vestuario siempre esté unido, que no haya malos rollos, que el ambiente que hay en el vestuario luego al final se transmite en la pista, ¿no? Yo creo que la verdad que no está habiendo ningún problema dentro del vestuario. Todo siempre está el que juega más, el que juega menos, ¿no? Es inevitable por eso, por la ambición que tiene cada uno para querer estar, para querer aportar. Pero es verdad que el vestuario está bien. Los nuevos, pues hay nuevos que se han integrado más rápido que otros. Abel se ha integrado muy rápido, Víctor. Y a Jorge está teniendo un poco menos de oportunidades. Pero el otro día hizo un gran partido también. Cuando ha salido, pues lo ha hecho bien. Y Rubén y Dani, pues bueno, están todavía, vinieron un poco más tarde y están ahí todavía, ¿no? Yo creo que todavía hay que esperar mucho más de ellos.
El hecho de que participen de una manera tan intensa, tan eficaz y tan activa con las selecciones, en el caso de los últimos que acabas de citar, Rubén Río y Dani Dusevalle, ¿por qué merma luego su función en el conjunto?
No lo sé, yo creo, a ver, también
siempre
es verdad.
Siempre se habla en el fútbol del virus FIFA y de no sé cuántas
no,
cosas.
No, a ver, el sistema que tenemos de juego, es verdad que nuestro juego es muy rápido. En ataque, por ejemplo, las jugadas son de mover mucho el balón, muy rápido, cambios de dirección. Y es verdad que a Rubén y a Dani ese juego les cuesta un poco más, ¿no? Son de elaborar más tranquilo, con más pausa. Rubén es más de ponerle
el balón para lanzar
y
bueno,
tal.
Y a Dani también, ¿no?
Entonces, no, Dani crea más juego y le gusta ir más a fintar, a dar el pase, pero está acostumbrado a hacerlo a otro ritmo, ¿no? Entonces, claro, cuando juegas con Diego, juegas rápido, pues eso les está costando un poco, pero es verdad que cuando vienen en carrera, cuando están dentro de la dinámica de equipo, se nota un cambio importante.
¿A Dusevallec es al que más le está costando?
Sí, yo creo que es el que le está costando un poco más entrar en esa dinámica del equipo, ¿no? Del juego del equipo en ataque. Yo creo que Rubén al final, pues bueno, le estamos poniendo más balones para que lance, para tener ese juego suyo que le va más, ¿no? De lanzar, y está entrando un poco más. Pero bueno, yo creo que también a través de la defensa, si eres duro, puedes tener también más minutos, y aquí, pues por la forma de jugar, de llevar el equipo Nacho, yo creo que todos tienen su momento, ¿no? Porque todo está cambiando mucho a los jugadores para que estén frescos, para que mantengamos un nivel alto durante todo el partido, y yo creo que esos minutos hay que aprovecharlos.
Hablando de minutos, efectivamente coincido en el sentido de las rotaciones que todo el mundo entiende ejecutadas por Nacho, dando muchas oportunidades y muchos tiempos o con relevos pertinentes, pero no cabe la menor duda de que el peso del equipo lo estáis llevando prácticamente 6-7 veteranos. ¿Eso hasta dónde se puede llevar? En el sentido de
los
que no
haya
luego
un bajón
de forma cuando a la hora de la verdad en la liga llegue la recta final.
Nah, los veteranos estamos muy bien, estamos a tope. Y si tenemos un bajón, venimos aquí un día a cenar a la GA, que se cena muy bien, y cogemos fuerzas otra vez.
Que ya lo habéis hecho alguna vez.
Sí, alguna vez hemos venido aquí a celebrar algo. No, es verdad que bueno, no los estamos todos intentando aportar, y cuando unos partidos aportar a uno, otros partidos a otro, pero este equipo no se basa en dos jugadores, ¿no? Yo creo que es lo bueno que tiene, que tenemos una forma de jugar en la que en cualquier momento cualquiera puede aportar. Un día le saldrá Diego, otro día le saldrá el pivote, otro día soy yo. O sea, que yo creo que es lo que nos hace peligrosos, ¿no? Que tenemos un juego en el que entra todo el equipo, entra en juego, cualquiera puede ser peligroso, y eso es lo bueno.
1:44, vamos a hacer una pausa. A la vuelta hablamos de lo que va a venir, del calendario antes de cerrar el año 2016, ese partido del próximo sábado frente a los cántabros, frente a Go Fit Sin Fin, y también la semana siguiente, que va a ser calentita porque vamos a tener derbi en León. Vuelve el derbi entre el Ademar y el Atlético Valladolid, así que todo eso y también los fantásticos números individuales en la historia del balonmano español de Fernando Hernández, aquí sobre la mesa redonda del Lagar de Venancio en Radio Marca Valladolid.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Simancas Autorrecambio, 25 años en Valladolid, diferencian a una empresa con la atención y el servicio más profesional para facilitarte las cosas. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Distribuidores de frenos ATE, distribuciones Contitec Continental y baterías Barta y Grupo Auto. Simancas Autorrecambios, en la calle Carraca, nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega.
Gracias a él. Gracias, Valladolid. Haz de copas. 25 años contigo.
C
Feria de Comuniones en el Hotel La Vega. Domingo 27 de noviembre a partir de las 12 de la mañana, cuarta Feria de Comuniones en el Hotel La Vega. Y desde las 5 y media, visitas a los distintos stands con detalles, moda, viajes, fotografía, animación y mucho más. Los niños disfrutarán de teatro infantil por la mañana y de los personajes de Star Wars por la tarde. También sorteo de regalos. Hotel La Vega. Todo el sabor en un clásico.
Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas con tactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita Óptica, calle Huelgas 15 y vitaóptica.com.
Del 21 al 26 de noviembre, Black Friday en Vita Óptica con descuentos a partir del 40% en las mejores marcas de sol y graduadas. Vita Óptica, tu mirada lo dice todo.
Pinchos de lechazo hay muchos, como los de Traspinedo, pocos, y como los de Entrebrasas y Sarmiento, ninguno. Si quieres disfrutar del pincho de lechazo por excelencia, ven a Entrebrasas y Sarmiento en Traspinedo. También somos especialistas en conejo o pulpo a la brasa, y nuestros postres son todos caseros. No te puedes perder lo que hacemos Entrebrasas y Sarmiento. Restaurante Entrebrasas y Sarmiento. Estamos en Avenida Valladolid 75, en Traspinedo, a la entrada del pueblo. Teléfono de reservas 983-68-2616. Te esperamos.
Muchas gracias, amiguete. Nos has traído perfectamente seguros y tranquilos. Ni un solo problema. Como siempre, vamos. Siempre te portas como un campeón.
¿Queda algo en el malete? Cariño, ¿estás hablando con el coche?
Por todo lo que disfrutas con tu coche, regálale la revisión Renault con aceite Elf y nosotros te regalamos a ti una fantástica cesta de Navidad. Te esperamos en la red Renault.
Vas allá, rollo. Tus concesionarios Renault en Valladolid.
Si quieres celebrar algo en un lugar diferente, divertido y con una cocina excelente, entonces elige Barco. Tus cumpleaños, reuniones, comidas de empresa o lo que haya que festejar. Y es que en Barco el éxito está asegurado. Ven a Barco en Plaza del Salvador, en el centro de Valladolid frente a Oletum, y te haremos un menú a tu gusto y a tu presupuesto. ¡Celébralo en Barco!
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
1:48 de la tarde, continuamos en nuestro Directo Marca Valladolid de miércoles desde el Lagar de Venancio con Fernando Hernández, Marco, que nos visita hoy no solo por lo bien que lo está haciendo el Atlético Valladolid en esta temporada 2016-2017, sino porque viene de un fin de semana también especial para él. Ha escalado una posición en el ranking histórico de goleadores de la máxima categoría del balonmano nacional español, casi nada.
Y que a buen seguro también es ese un objetivo para él, a título personal. Es evidente que ha superado el quinto puesto que ostentaba hasta la jornada pasada merced a los 6 goles anotados ante el Villa de Aranda. Ahora está en esa clasificación histórica de Asobal con 1.709 goles, 125 por debajo del que significaría ya podio histórico de Asobal, que no es otro que Mateo Garralda, que tiene 1.834. El segundo, lo hemos comentado el otro día, es Demetrio Lozano, otro viejo conocido de él y de todos los balonmaneros, con 1912 y prácticamente inalcanzable, por muchos años quizá que pueda vivir el propio Fernando, es Juanín García con 2.401, nada menos. Pero yo creo que...
¿Cómo suena esto, eh? Juanín García, Demetrio Lozano, Mateo Garralda...
Claro, claro. Y ha superado a Belamir Rasic, otro jugador que disputó muchos partidos con equipos gallegos, si recordamos, y que se ha quedado con 1.704 goles. Pero, de verdad, a ti te interesa este objetivo también, ¿no, Fernando?
Hombre, no...
No es que te quite el sueño.
No es el objetivo principal, pero sí que es verdad que cuando llegas a... Estás así, con esta edad jugando y tal, te tienes que marcar también algún objetivo para salir todavía activado a los partidos, para tener también un aliciente más, ¿no? Es decir, bueno, a ver si llego a esto, a ver si logro tal. Y lo que te digo, no es el objetivo, pero sí que es verdad que te hace ilusión y te gusta, ¿no? El seguir haciendo historia.
Fuera de micrófono hablábamos, medio en broma, pero también con los conceptos bien claros, de la posibilidad que tienes en esta temporada incluso de alcanzar ese tercer puesto, eso que yo digo, puesto de podium. que no va a estar demasiado fácil. Llevas una media de 6,87 goles por partido desde que estás con el Atlético Valladolid, pero de todas las maneras la temporada siguiente sí lo podrías obtener. Oh, y te van a responder las fuerzas, seguro.
Y la siguiente.
No,
temporadas seguro.
No, hablo de la 17-18.
De momento estamos en la 16-17 y de la 17-18 no hemos hablado
larga,
nada todavía.
Larga vida al rey, ¿no?
No hemos hablado nada todavía y es muy pronto para ya empezar a... Vamos a acabar esta temporada.
Oye, lo tiene muy fácil. Acabas con el debate ya, porque ya sabes que luego en marzo empezamos otra vez.
Yo el debate...
Que si no desoja la margarita, Fernando se va a retirar, que es... Y pasa marzo, y pasa abril, y pasa mayo, y Fernando, ¿va a seguir o no va a seguir o no va a seguir? Y al final llega junio y Fernando sigue una temporada más.
Fernando ahora en noviembre, pues físicamente está bien. Pero antes
has dicho que iba a durar la gasolina de los veteranos,
¿eh?
Antes
momento, lo has dicho, ¿eh? De momento la gasolina me dura. Yo ahora tengo a día de hoy todavía tengo gasolina, pero bueno, no sé, esto tampoco es cuestión mía lógicamente, pero bueno, vamos a lo de siempre, hay que acabar esta temporada a ver y también ver los planes que tiene el club, que tiene el entrenador.
¿Tienes una ambición personal? Quiero decir, no sé hasta qué punto estos números son importantes para ti. ¿Estarías dispuesto a seguir una temporada más si, por ejemplo, esos números de escalar una posición más lo tienes cerca? ¿Sería para ti un aliciente real? Es decir, si tú dices, me quedo a nada de esa tercera posición, ¿sería para ti un motivo de continuidad en tu carrera?
Sí, lo que pasa es que también tengo que ver si por eso hipoteco otras cosas, ¿no? Yo creo que hay que ver, el nivel físico es muy importante y bueno, pues ahora parece que estoy bien, pero por dentro estoy muy cascado, ¿no? El brazo me duele mucho, la espalda, entonces hay que valorar también un poco eso, ¿no? Y ver si por llegar a conseguir ese objetivo, que simplemente es muy bonito, pero es un número... pues si vas a hipotecar pues eso, tu físico o tu vida. Yo creo que ahora, hombre, ganas tengo y lo que es estos 125 goles que me quedan, pues es un aliciente, ¿no?, para esta temporada, el seguir intentar llegar ahí, ¿no? Y luego pues ya veremos.
¿Tenemos que hacer algún llamamiento a alguien? Es decir, que aunque falle uno de los lanzamientos desde 7 metros, me sigan colocando como lanzador en los siguientes, rompiendo una norma habitual de los equipos, que el que falla un lanzamiento desde 7 metros...
No, eso ya me lo pongo yo. Yo si fallo, el siguiente penalti lo tira otro, pues porque en ese momento lo has fallado. Yo creo que somos bastantes los que lanzamos los penaltis en el equipo, que los lanzamos bien. Y bueno, si uno está mal, pues hay otros que tienen la oportunidad de hacerlo.
Esta temporada yo he sido uno de los que decían en estos mismos micrófonos de Radio Marca que aunque tú fueras el último en hacerse público la continuidad, ibas a continuar. ¿De qué depende que la próxima temporada haya que variar muchas cosas como para que no te quedes? Si en realidad los que conocemos tu vida personal y tu vida deportiva, vemos que no hay grandes alternativas ni variaciones acerca de ello.
Pero esto, para que yo firme, tiene que querer el presidente, que tiene que querer el entrenador, que seguir contando dentro de la estructura con un jugador de 44 años, no lo sé, eso depende de muchas cosas, ¿no? Yo, si solo depende del físico y de lo deportivo, pues yo siempre he dicho que yo quiero seguir jugando mientras pueda aportar cosas. Creo que todavía sigo aportando cosas. Puedo aportar todavía muchas cosas más, pero bueno, eso no solo depende de mí.
Bueno, 1:55, últimos minutos con Fernando Hernández aquí en el Lagar de Venancio. Te quería preguntar por lo que va a venir, lo que queda de calendario para cerrar este 2016, que lo hablábamos un poquito fuera de micro. Dos partidos un poco más asequibles en casa, ¿no? Quizá los puntos que hay que amarrar y ese derbi frente a De Mar en mayúsculas, que os va a hacer mucha ilusión a todos.
Sí, yo creo que tenemos para acabar este año, para acabar en casa, tenemos dos partidos muy muy bonitos, con muchas cosas por detrás también, ¿no? Yo creo que el partido contra Santander, pues después del año pasado, de no subir allí en el último en los penaltis, pues siempre te quedan ahí una rivalidad sana, pero siempre es una rivalidad que yo creo que que Huerta el Rey tiene que, la afición yo creo que va a venir, va a apoyar porque le gustan esos partidos, sí. Y otro, y contra el Bidasoa un poco más de lo mismo, ¿no? Ellos somos dos equipos que nos hemos jugado estas dos temporadas, nos hemos jugado mucho para subir, al final hemos subido los dos. Yo creo que van a ser partidos muy muy bonitos para conseguir la victoria en casa.
¿Y el derbi?
Y luego el derbi contra el Ademar, siempre son los derbis por excelencia aquí, ¿no? Yo creo que va a ser, estemos como estemos, también depende cómo vengan ellos de jugar ahora la competición europea, si se clasifican o no. Yo creo que Rafa ahora mismo les imprime a la Ademar de León ese plus también de agresividad, de motivación, y yo creo que va a ser un partido muy muy importante, muy muy bonito, muy bonito también.
¿Te has olvidado ya, yo es mi última pregunta, de las 120 internacionalidades?
No, hombre, están ahí, no me puedo olvidar de ellas, siempre están ahí, van a estar ahí para siempre. Pero nada, como lo que hemos hablado ahora, están ahí, yo creo que esa época ya se pasó, es una época muy bonita, que recuerdo con mucho cariño, pero hay que ser conscientes de que eso ya se pasó.
En ese bloque, ¿con qué te quedas? ¿Con una medalla olímpica? ¿Con un título especial ante vistiendo la camiseta del Barcelona?
No, con el bloque de la selección.
En el
tiempo de la selección, pues no, me quedo con las dos Olimpiadas, con ser campeón del mundo, con todo lo, al final, pues bueno, con todo lo que has vivido en ese ciclo de 120 partidos internacionales.
Había quien le pedía a Jordi Rivera que para el partido de Huerta del Rey te convocase, ¿eh? Hubo, sí, ahí...
Hay mucha gente que se aburre, hay gente que se aburre con los teléfonos, y la verdad que se lo agradezco de verdad, de corazón, y bueno, siempre es bonito que quieran que estés ahí, que veas que puedas estar, pero es verdad que lo que hemos hablado antes, esto no es solo un partido, es un ciclo olímpico. Jordi acaba de empezar, que querrá tener un grupo de gente que en estos 4 años puedan participar, y lógicamente que yo pueda estar otros 4 años más es un poco difícil.
Un placer, Fernando, tu visita, siempre lo es. Un orgullo para nosotros presumir de Fernando Hernández en Radio Marca Nacional cuando hablamos de balonmano, tus números, evidentemente todo lo que supone, y que dure, que haya mucho balonmano por delante y que sea aquí en Pucela.
Un placer estar aquí con vosotros.
Muchas mañana gracias. Más, Marco.
Mañana, un placer tenerle a mi izquierda.
Oye, me ha gustado mucho tu firma ahí en la exposición Héroes y Testigos de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, que se ha inaugurado hoy en el CDO, y que va a ser itinerante, va a recorrer un montón de puntos de la provincia. Son fotos deportivas de la historia reciente, podríamos decir, del deporte vallisoletano, con, bueno, pues 28 fotografías realizadas por fotógrafos de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid y sus correspondientes titulares también de los periodistas que conforman la asociación.
Sí, sus correspondientes pies de foto, efectivamente. Todas esas fotografías están recuperadas, digamos, de la época en color, para que hubiera una homogeneidad, como se ha dicho hoy en la presentación. Y efectivamente hemos podido colaborar tanto una serie de fotógrafos como una serie de periodistas escritos y radiofónicos en este caso, y con el mayor placer de poder hacerlo precisamente para cooperar con nuestra Asociación de la Prensa Deportiva.
¿Cuál es la que más te ha gustado? Hay 28, no vamos a contar las 28
la
que
mía,
hay, pero...
Excluyendo la mía, evidentemente, como fotografía, aunque es conocida esa temática o esa imagen, hay una de rugby espectacular bañada en barro.
Es verdad, cierto, sí, sí.
Se ve a
los están representados prácticamente la totalidad de los equipos de
Valladolid. Completamente vestidos de barro. Efectivamente, es una exposición que abarca todos los primeros clubes, por lo menos los de más élite en Valladolid. Hay incluso alguna que repite deporte, por decirlo de algún modo, pero, por ejemplo, baloncesto o balonmano.
Sí, del rugby, de hecho, que citas hay tres, porque creo que hay neutral, la del barro, una de una celebración del Silverstone en El Salvador, otra del Braquesos entre Pinares, del básquet, pues también rememorando los viejos y buenos tiempos, como del balonmano.
Rememorando éxito de balonmano.
Hockey, básquet en silla de ruedas.
Hay una de Maite Martínez en casi primer plano completo, dejando atrás en forma de escuderas a dos atletas que vienen evidentemente vencidas. Y bueno, sí, sí, hay fotografías muy vistosas.
Bueno, pues esas posiciones, héroes y testigos, insistimos en el CDO durante...
10 días en el CDO.
Y después itinerante también por municipios de la provincia, que yo creo que es una iniciativa chula. Felicidades a Guillermo Velasco, a Montse Álvarez y a Santi Hidalgo, que han sido un poco los promotores en nombre de la PDV de esta exposición, que también pone en valor, en alza, nuestro deporte, el deporte vallisoletano. Mañana más, Marco,
que
gracias.
Que yo no he puesto el pie de foto a la de rugby, esto que quede claro, entre paréntesis.
Lo sé.
No, pero el oyente pues no está ahí.
Que vayan a verlo y que eso, localicen la tuya. Abrazo fuerte para Marco
Hasta
Antonio. 2:01, hacemos pausa. A la vuelta tenemos que escuchar sonidos de hoy de los anexos de Zorrilla tras ese entrenamiento del Real Valladolid. Haremos un F5 también con Jesús Pérez Baraja de todo lo acontecido en esta mañana. Y después tertulia, hasta las 3, aquí, como no, en nuestra segunda casa, en el Lagar de Venancio.
101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Feria de comuniones en el Hotel La Vega, domingo 27 de noviembre a partir de las 12 de la mañana, cuarta feria de comuniones en el Hotel La Vega. Y desde las 5:30, visitas a los distintos stands con detalles, moda, viajes, fotografía, animación y mucho más. Los niños disfrutarán de teatro infantil por la mañana y de los personajes de Star Wars por la tarde. También sorteo de regalos. Hotel La Vega, todo el sabor en un clásico.
Kia, Valladolid Motor, en Avenida de Burgos 31. Toda la gama de vehículos Kia y el mejor servicio postventa. Llevamos 12 años a tu servicio y dedicados exclusivamente a la marca Kia. Conocemos el producto como nadie porque trabajamos exclusivamente con él cada día. Ven a vernos a Kia, en la Avenida de Burgos 31.
El mal tiempo con buenas ventanas es mejor tiempo. Ventanas Talva se las fabrica e instala con rapidez y seriedad. 40 años de experiencia avalan nuestro trabajo y dedicación a la ventana. Ventanas Talva, calidad y servicio. Ventanas Talva, fabricadas en Valladolid. Ventanas Talva, fábrica en calle Galena número 5 y exposición en calle Recondo número 15. No dude a la hora de poner sus ventanas. La solución es Ventanas Talva.
Porque el mantenimiento de tu coche es importante y porque el precio también lo es, nadie frena a Talleres Oil Express. Cambio de aceite más filtro más revisión completa, más rellenado de niveles, más reseteo de luz de servicio, 36 euros. Además, cambia con nosotros neumáticos, pastillas o baterías a precios imbatibles. Talleres Oil Express, en Valladolid, en calle Olmedo 40. Talleres Oil Express, mantenimiento de tu vehículo al mejor precio.
Hola, venía a comprar un Nissan al mejor precio.
¿Contraseña?
555.
Pasa.
Tu ocasión es el 555 de Nissan Eilo Motor. Ven y llévate uno de los 5 Nissan Note, 5 Pulsar o 5 NV200 con la mejor garantía Nissan desde 9.900 euros. Solo hasta 5 unidades. Nissan Innovation that Excites.
Brasería Recoletos. Un lugar nuevo situado en el centro de Valladolid, donde podrás disfrutar de los inigualables sabores de las carnes rojas o de los mejores pescados frescos y otros muchos platos hechos a la auténtica brasa. Cocina tradicional pero también innovadora. Brasería Recoletos, acera de Recoletos esquina con calle Gamazo. Ven a conocernos, no lo olvidarás.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2:04 de la tarde. Continuamos en el Lagar de Venancio. Baraja, vamos a hacer ese repaso de sonidos, de actualidad, de lo que ha acontecido hoy en el Estadio José Zorrilla tras esta primera hora fantástica que hemos tenido con Fernando Hernández aquí en el Lagar de Venancio. Segunda dedicada al Real Valladolid. Cuéntanos.
Sobre todo centrados en ese entrenamiento de esta mañana en los campos anexos, un entrenamiento bajo la lluvia. Bueno, ya hemos visto lo que últimamente está cayendo en Valladolid, incluso el otro día en el partido del Promesas. Una lluvia que ha acrecentado un poquito más, si cabe, cierta intensidad, sobre todo en las entradas de determinados jugadores. Ha habido entradas fuertes, entradas duras, sobre todo por lo que decimos, el tema de la lluvia además lo acrecenta. Ha habido un pequeño pique, por ejemplo, entre Ángel y Juan Villar. Ángel se ha resbalado por el estado del terreno de juego, se ha llevado por delante a Juan Villar, aparte de otras entradas duras que también ha habido. El onubense no se lo ha tomado bien, ha estado, bueno, no ha aceptado las disculpas de su compañero, le decían, oye, es que se ha resbalado, no ha pasado nada, pero bueno, ha quedado así, no más allá, no como aquella de Alex Pérez y Lichnowsky, que sí que fue un poquito más seria, que les tuvieron que separar. En el entrenamiento de esta mañana hay que comentar, lo primero, ausencia de Rafa. Ayer por la tarde se confirmaba esa lesión del central de Peñafiel, del Real Valladolid. 3 semanas, va a estar fuera de los terrenos de juego. Se marchaba el otro día sustituido, nada más comenzar la segunda mitad en los Pajaritos de Soria, por esa lesión. Finalmente, 3 semanas tiene, por esas molestias musculares en el semitendinoso de su pierna derecha. Así que ha sido el único ausente esta mañana en esa sesión. Pero atención, porque también nos preocupa un poquito por lo que hemos visto por la mañana. Alex López ha trabajado al margen, ayer nos entrenó, descanso programado, pero no lo hemos visto del todo bien esta mañana. Ha trabajado al margen con Fran Albert, el preparador físico, y le hemos visto con continuas, bueno, gestos de dolor, molestias. Ha llevado una rodillera en su pierna izquierda, incluso se ha retirado antes de tiempo, siempre trabajando al margen. Así que vamos a ver, va a ser la noticia, vamos a estar pendientes esta semana de si Alex López va a poder jugar el sábado frente al Almería. De José y de Juan Villar, igual que ayer, con total normalidad, han completado ese entrenamiento, en el que Paco Herrera ha insistido de nuevo en que sacaran la pelota jugada desde atrás. Incluso ha llamado un poquito la atención a algún jugador con una pequeña broma de que con el frío que hacía, alguno se movía tan poco que le iba a salir hielo, incluso que se movieran un poquito más, que pide dinamismo, que saquen la pelota jugada desde atrás. Ha terminado el entrenamiento con un 11-11, lo destacable, siempre con muchas pocas pistas de Paco Herrera y mezclas en ambos equipos, que Luismi ha actuado de central, por aquello de que no estaba Rafa, si decimos junto a Alex Pérez, porque en el otro equipo estaba Lichnowsky y Guitián, y que arriba en un equipo ha puesto a José, de Tomás y Mata, a los tres. Repetimos, luego no se suele reflejar en los partidos, pero bueno, alguna idea puede tener el técnico, así que eso es lo que ha dado de sí ese entrenamiento esta mañana con gran intensidad en los anexos.
Vamos a escuchar primero sonido de Raúl de Tomás. Ya nos adelantaba Jesús Pérez de Baraja que a la pregunta sobre qué le parecían las palabras de Paco Herrera, de que era un jugador, bueno, pues que le aportaba mucho en las segundas partes, revulsivo y demás, no le ha hecho mucha gracia el tema a Raúl de Tomás, pero lo mejor es que lo escuchemos. Esto ha dicho hoy el delantero madrileño.
No comparto esa opinión, pero es respetable. Yo ya he hablado con el míster sobre eso y no creo que sea jugador de segundas partes, pero puede ser que en las primeras partes es diferente, ¿sabes? Los equipos están más organizados, más juntos, en las segundas partes hay más espacio, ¿sabes? Puede ser que sea por eso.
¿Pero crees que te están dando las oportunidades que tú crees que mereces?
Bueno, decisión del míster, no voy a entrar en eso.
El otro día fue un golazo, te marcaste, la verdad.
Sí, bien. La verdad que fue un buen gol y contento por ello.
¿Por qué crees que al equipo le cuesta tanto hacer goles? Ocasiones sí que hay, algunos goles no llegan con tanta frecuencia como debería. ¿Por qué crees que sucede eso?
Bueno, estamos llegando bien a la línea de fondo, lo que pasa que bueno, al final pues no estamos materializando todas las ocasiones que tenemos, pero como ya dije hace un par de semanas atrás, estoy seguro que haremos muchos goles.
¿Crees que te está penalizando un poquito el sistema de juego, la táctica? ¿Que tú lucirías más con dos extremos duros?
Hombre, es cierto que para un delantero centro es mejor jugar con bandas, porque estás acostumbrado a que haya centros, a que haya desbordes por banda, pero hay que acoplarse a lo que el míster decida.
Ahora con la llegada de Juan Villar y de José, ¿va a haber mucha más competencia y temes que los minutos puedan menguar un poco más?
No, yo voy a seguir como estoy y el míster, cuando llegue la hora de decidir, decidirá de la mejor manera.
¿Cómo está el ánimo en el vestuario después de 2 derrotas consecutivas, como los que se afrontan?
Bueno, es cierto que el otro día cuando salimos de perder, pues jodidos, como siempre, ¿no? Cuando se pierde. Pero yo creo que la semana hay que afrontarla con alegría y con ganas y ya pensando en el fin de semana.
¿Por qué estos cambios? Parece buena racha, de repente otra vez 2 partidos muy malos. ¿Qué motivo de encuentros?
Bueno, así es el fútbol. A veces puedes ganar 4 o 5 partidos, otras veces puedes perder 5, como hemos hecho. Son rachas.
También jugar fuera de casa es un factor que también influye, ¿no? Los equipos equipos no juegan igual en los estadios que cuando vienen aquí.
Perdona, ¿puedes repetir?
Sí, cuando juegan fuera de casa también es un factor, ¿no?, que influye en esto, porque los equipos no juegan igual en sus estadios que cuando vienen aquí a Zorrilla.
También es cierto que nosotros tenemos que hacernos fuerte en casa. Aquí tenemos que sacar todos los puntos posibles y cuando vayamos fuera, pues intentar empatar o ganar, que siempre vamos a ganar.
¿Crees que con más minutos de juego tendrías más regularidad? Es decir, ¿se vería mejor versión tuya? Quizás necesites más acoplamiento, poco de acoplamiento, que tampoco se puede pedir a un delantero que marque todos los partidos, está claro.
Sí, es cierto que con más continuidad, pues creo que estaría mejor, pero ya te digo, son decisiones del míster y yo las respeto al máximo.
¿Cómo veis a la Almería? El rival del sábado viene sin ganar fuera de casa, pero al final estaba abajo y solamente está un punto por debajo de Ucel.
Sí, lo que refleja la clasificación no tiene nada que ver con lo que es el Almería. Conozco a varios jugadores que están allí y son grandísimos jugadores y va a ser un partido muy complicado.
¿Tenéis en parte que se pueda repetir la racha negativa de la otra vez o es algo que tenéis superado?
No, no pensamos en eso. Eso no creo que vuelva a ocurrir. Creo que fueron demasiados partidos y que no merecimos perder en muchos de ellos y no creo que vuelva a pasar.
¿En qué decidió desde la de esta semana? ¿Qué es lo que más ha hecho el cambio?
Nada, que sigamos como estamos, que evidentemente hay que meter goles y ganar. No podemos seguir como estamos porque entonces perderíamos como el fin de semana pasado. Pero con la misma línea, yo creo que estamos haciendo cosas muy buenas. La segunda parte del otro día fue bastante buena y eso es lo que hay que sacar de positivo.
¿Sería una decepción para ti no ser titular el domingo, el sábado?
Bueno, lógicamente siempre que no eres titular... te lo tomas a mal, no hay jugador que conozca que salga de suplente y esté contento. Entonces sería pues algo decepcionante para mí.
Ahí están las palabras de Raúl de Tomás. Ahora las analizamos también con nuestros tertulianos que han estado atentos a sus palabras. Baraja, casi me quedo más con que ya lo he hablado con Paco Herrera que con que no le hace mucha gracia ese perfil de revulsivo que bueno pues percibe el míster.
Sí, es lo que le hemos escuchado ahora. Ya ha hablado con el entrenador, es su decisión y su sobre todo su opinión, y que no iba a entrar en ello, nada más que ha dicho eso, que no comparte esa opinión que comentó el míster en sala de prensa, Paco Herrera, en la previa del encuentro ante el Numancia, de que a lo mejor le veía más para las segundas partes. Bueno, la previa no, después del encuentro. Como vimos, otra vez, salió y enseguida marcó. Luego hablaremos en la tertulia, pero sí que me llama la atención. Un jugador, es verdad que todos quieren jugar, sí que reclama sus minutos, también lo reclamará Jaime Mata, evidentemente, o cualquier otro, pero ahí nos quedamos con esas palabras de que ya ha hablado con el entrenador de estas cosas, y sobre todo, vamos a ver, porque el otro día fue suplente, vamos a ver si el sábado en Almería, además con Juan Villar y José recuperados, si es titular o no, lo veremos el sábado.
José Ángel Salado, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Te vuelvo a saludar, que no te abrí el micro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Ahora te escuchamos perfectamente. Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y saludamos también a Rubén Bermúdez. Rubén, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos con ese análisis de la actualidad del Real Valladolid. Empezamos mismamente por Raúl de Tomás y esas palabras al respecto de lo que había dicho sobre el Paco Herrera. ¿Qué opinas, Coco? De Tomás, revulsivo, segundas partes o jugador de... titular y de 90 minutos.
Bueno, yo creo que él lo ha dicho bien, ¿no? Que tiene que ser el míster el que decida eso según cómo lo ve. Yo creo que es por el lado táctico es un jugador interesante en las segundas partes para romper líneas y pillar el equipo contrario un poco más flojo físicamente, porque es un jugador que bate bien líneas, etcétera. Pero bueno, a mí, por ejemplo, es un jugador que me gustaría ver con Mata en punta, ¿no? O con un punta verdadero, porque desde el inicio, pues yo creo que es un jugador que con dos puntas fijas yo creo que puede aportar mucho. Pero bueno, al final el que decide es el míster. Y bueno, pues hay una cosa ahí buena que ha dicho que lo ha hablado con el míster, pues en eso se basa una relación jugador-entrenador, ¿no? Para que el entrenador dé su punto de vista de cómo ve al jugador y el jugador de la suya, ¿no? Porque nunca van a coincidir, o muy raras veces un jugador coincide con lo que quiere el míster, ¿no? Entonces yo creo que el hablar eso es positivo.
Pedro, Raúl de Tomás, opinión.
Es que yo creo que no existen grandes jugadores de segundas partes. O sea, siempre que de un jugador se destaca, el que suele ser revulsivo en las segundas partes, tanto estés hablando de un jugador actual como estés recordando a un jugador del pasado, a un ex, es como que a ese jugador no llegó a ser grande del todo, le faltó algo. Un gran jugador nunca es un gran jugador de segundas partes. No existe gran jugador de segundas partes. Siempre es que le falta algo. Entonces eso los futbolistas lo saben. Y entonces me parece muy lógico que Raúl de Tomás personalmente no acepte ese rol. Porque si un jugador es grande de primeras, no es grande de segundas. Entonces me parece muy bien que luche. Y lo que hace falta es que cuando salga de inicio, pues él demuestre sobre el campo realmente que Paco Herrera está equivocado. Es una perogrullada lo que voy a decir, pero al final es que un jugador debe de salir de inicio o no, dependiendo al final si hay otro que lo haga mejor que tú. Yo creo que en este momento no hay nadie mejor que Raúl de Tomás para salir de inicio. En el momento que haya otro jugador que supere su rendimiento, pues que juegue el otro. Pero bueno, yo confío que, no sé por qué, tengo un presentimiento que Raúl pronto, con José por supuesto, yo creo que va a ser un jugador titular en el Real Valladolid. Tengo ese presentimiento, y si no lo es también, si no lo termina siendo, es que él algo ha dejado pendiente, que lo tenga en su haber. Yo creo que siga trabajando, que lo puede conseguir.
Rubén, Raúl de Tomás,
a mí me parece un gran jugador. Lo único que estoy un poco con Coco y con lo último que también ha dicho Pedro, que se puede sentir cómodo jugando con otro punta. Yo creo que es una experiencia que puede estar cercana, puede ser el domingo, puede ser el sábado o el siguiente partido. También me he visto una cosa que en Raúl, que aguanta mucho el balón, que sabe esperar a los compañeros que suban, aguanta la bola bien, la protege y tiene desparpajo cuando lo tiene que tener. Hay un tema que, no sé, o es mi apreciación o es algo que noto en este chico. Lo comentábamos fuera del micrófono, que igual parece ser que juega mejor los últimos 20 minutos o 30 minutos del final del partido. Yo no sé si es porque se siente más cómodo cuando los zagueros del contrario están un poco más cansados y él está como medio, cuando sale de titular, que ha sido muy pocas ocasiones, está un poco más, se reserva un poco más, se siente más cómodo cuando él tiene más fuerza que el rival. No lo sé, como a mí la sensación que me da dentro del campo, no sé, como que él lo bueno de sí lo saca en los últimos minutos, en la última media hora, los últimos 20 minutos. Como diciendo, sí conforma en los últimos minutos, pero como que se reserva un poco durante el partido. Es lo que noto yo en un poco de él, que no, con esto no le quito la calidad que tenga, ni nada, porque yo creo que tiene calidad para la segunda división y para el Real Valladolid, tiene bastante calidad. Es lo que noto yo.
A mí me da la sensación de que es un jugador que le gusta sentirse protagonista, que se necesita sentir importante, y quizás también en los últimos minutos de un partido, en los últimos 20 minutos, cuando vas empatado, es cuando se tiene que erigir esa figura del que va a tirar del carro, ¿no? Quizás a lo mejor al principio sale un poquito más relajado, como que queda mucho partido por delante, y a lo mejor lo que tendría que hacer él, bajo mi punto de vista, es que cuando sale de inicio, jugar al principio como juega los últimos minutos, o sea, con el mismo atrevimiento de cara a portería, con la misma actitud de que quedaran 15 minutos, y a lo mejor él mismo sale un poquito más relajado, y eso va en contra de exhibir sus mejores características de juego. Es una opinión, pero muy subjetiva.
Estoy contigo. Yo creo que si nosotros, como meros aficionados, comentándolo aquí entre amigos, entre una tertulia, en una emisora de radio, lo vemos o detectamos una cosa u otra, yo creo que dentro del vestuario el técnico o sus ayudantes creo que lo tienen que notar también o tienen que hacerlo ver. O sea, nosotros somos, bien al campo, somos socios del Real Valladolid, aficionados, y que notamos este tipo de cosas con este jugador que estamos hablando concretamente.
Sí que hemos escuchado en esa rueda de prensa también, hablando de si tiene que jugar con dos puntas o con un punta acompañado. La semana pasada Paco Herrera nos dio a entender que iba a jugar Jaime Mata, claro, nosotros supusimos que el otro acompañante iba a ser de Tomás, fue finalmente Iván Salvador. Yo es que creo que, lo ha dicho ya alguna vez, Paco Herrera tiene como que o juega uno o juega el otro. Y en esta rueda de prensa de hoy, de Tomás, se le ha preguntado cómo le vendría mejor jugar y él habla de extremos.
si a lo mejor el equipo jugara con extremos, bueno, a cualquier punta le viene bien. Eso es lo que ha venido a entender Coco.
Yo es que creo que, o sea, pasando ya a un plano un poco táctico, yo jugaría con un 4-4-2, con esos dos jugadores en punta, Mata y él, y Villar y José en los costados, y dos mediocentros. Yo es lo que haría a nivel técnico. El Valladolid lleva la idea de juego de jugar mucho por dentro. Entonces, bueno, yo creo que estamos viendo que eso en determinadas circunstancias, pues el momento que el rival tiene superioridad del medio campo o te embotella el medio campo, pues están teniendo muchísimos problemas para enlazar el medio campo con la gente de arriba, ¿no? Y eso es un problema.
Sí que, bueno, nos escribe un oyente, Ricardo González, nos puede escribir cualquiera, se lo vamos a leer, tanto en Twitter, en @marcavalladolid, como en WhatsApp, en el 617-80-81-89. Ricardo González nos dice que Paco Herrera tiene que pensar muchas veces bien lo que va a decir antes de hablar. Dice que para él, Raúl de Tomás, o Ronaldito, como le llama, dice que tiene que ser titular. Bueno, lo hemos debatido. Y sobre todo, mira, pues es una buena pregunta para hacer durante esta semana a nuestros oyentes, si tienen que jugar titular o no, y sobre todo esos acompañantes. Hablábamos el otro día, no jugó de Tomás, jugó Jaime Mata, jugó Iván Salvador. Se ha venido comentando mucho toda la semana esa idea inicial de Paco Herrera, ese primer tiempo del jugador y ese cambio en el descanso. Yo no sé cómo lo visteis, ¿qué opinión tenéis, qué miedo me da, de Iván Salvador, Pedro?
A ver, yo es que creo que a Paco Herrera no le gusta la figura de los dos delanteros centros iguales y le gusta jugar pues con un delantero centro más 9 y un jugador más rápido, ¿no? Incluso el otro día se cayó a última hora Dracic y yo creo que, es una opinión, claro, yo no estoy en la cabeza de Paco Herrera, pero yo supongo que la idea de Paco Herrera, fíjate, era jugar con Dracic, no con Iván Salvador. Por esa figura de uno más delantero y el otro, o sea, con Mata y con Dracic, es lo que yo pienso, pero bueno, fue así. Lo de Iván Salvador, pues Iván Salvador, fíjate que cada uno tenemos una opinión, ¿verdad? Coco tiene una, yo tengo otra, cada uno tiene una, pero es que yo creo que Iván Salvador nos ha puesto de acuerdo a toda la afición del Real Valladolid en 45 minutos. Todo lo que leo, lo que oigo, todavía no he oído una opinión a favor de la actitud del jugador. Iván Salvador hace algo muy difícil y es que juega de una manera que él mismo parece peor jugador de lo que es. En vez de sacar a relucir las virtudes que tenga, saca a relucir todos sus defectos. Entonces él verá. Hay jugadores, mira, muchas veces hemos tenido jugadores en el Real Valladolid años pasados que parecían mejores de lo que realmente eran. Iván Salvador posiblemente sea mejor jugador de lo que todos pensamos, pero él se empeña en parecer lo contrario, en parecer peor jugador de lo que es. Bueno, pues él verá. Yo creo que Paco Herrera le ha tenido 3-4 semanas fuera, le ha dado una oportunidad, él ha dicho que no le va a abandonar, etcétera, pero lo del otro día es lamentable, porque yo no sé si el Real Valladolid se ha equivocado con el fichaje de Iván Salvador, pero me atrevería a decir que quizás Iván Salvador se ha equivocado viniendo al Real Valladolid. A lo mejor con Bordalás o con otro tipo de entrenador o en otro tipo de juego, a lo mejor encajaba. No, a la afición del Real Valladolid.
Yo creo que ese jugador con Bordalás
no lo sé.
Juega 10 minutos.
No lo sé. Yo no lo sé. Pero yo lo que digo es que a la afición del Real Valladolid no le gusta este estilo de juego que propone Iván Salvador. Y hablo por la afición, que a lo mejor estoy equivocado.
Y vimos, es que
fíjate,
es
yo el otro día cuando vi la titularidad de Iván Salvador, dije yo, mira, pues igual sirve para evitar lo que pasa en Elche, que salen dormidos porque este tío te da ese punto más. Pero es que al final yo me quedé con la sensación de que hasta Moyano en alguna jugada o alguno de los jugadores con galones le decía, chaval, corta ya, no, levántate
en el
y
minuto
vamos
10.
Vamos a dejar de hacer y vamos a dejar de hacer el gamba. O sea, tú ves esa sensación de Iván Salvador por un lado, los otros 10 por el otro.
Yo estoy convencido, el Iván Salvador que vemos día a día en los entrenamientos, que pelea por cada balón, que su objetivo es la portería, será porque está con sus compañeros, es totalmente diferente, igual que vimos en pretemporada, que aportaba muchas cosas. Lo que decimos, tenía la portería en mente. Es que ahora, el otro día en Soria, vimos un Iván Salvador que de lo único que no estaba preocupado era de jugar. solo estaba preocupado de los rivales, de los encontronazos, de todo ese tipo de guerrillas, que es que nada, más que sumar es que acaban
nada,
restando.
Nada de lo que hizo, nada valía para el equipo. Todo lo que hizo era para ser el protagonista de cada jugada. Pero tanto en ataque como en defensa, le hace unas faltas. Teniendo un rival con Julio Álvarez que saca las faltas, que te la clava dentro. Unas faltas, perdona la palabra, estúpidas, al borde del área, sin venir a cuento por detrás. Pero bueno, te lo digo, es un jugador que, sinceramente, Paco Herrera no sé si no se atrevió o le quiso dar la oportunidad hasta el minuto 45. Yo lo hubiera cambiado en el minuto 10 de juego. Así de claro, o sea, se le veía completamente fuera.
Mala sensación, yo no sé si el arbitraje hubiese sido también malo, voy a ponerle esa etiqueta sin él en el campo, pero la sensación es que encabronó al árbitro también.
Totalmente. ¿Eh? Es que,
y a la afición del Numancia, si le están pitando en el minuto 5.
Y a mí, y a todos.
Y de hecho, en el
si bueno, a mí eso no me parece mal, Baraja, o sea, que, sí, pero bueno, yo, que consigas un poco desesperar ese punto de desesperar.
Pero no solo eso, es que parece que es su objetivo. Yo creo que sea el de pretemporada, que hemos visto que puede aportar también cositas, no sé, que sí, no sean ese tipo, claro.
Yo creo que hay un jugador. Hay que ver todos los puntos débiles y fuertes que tiene para catalogarlo, ¿no? Y yo creo que este chico tiene unas condiciones para jugar al fútbol magníficas. Tiene disparo de media distancia, es rápido, es un pierna dura. Lo que pasa es que lo que hay que enseñarle es a que esa revolución la meta en el juego, no la meta pues en cosas que le van a perjudicar. Yo me acuerdo cuando llegó aquí, yo tengo amigos en Valencia y me lo decían, este chico es muy buen futbolista, pero anda muy 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 revolucionado. Entonces, si son capaces de ahí de atemplarle y sacar lo futbolista que tiene, entonces yo creo que esas cosas, es un chico muy joven y al final tiene que intentar el tiempo y la experiencia pues le harán ver que está equivocado en salir tan revolucionado y el todo, porque al final los rivales te conocen y quieras que no te van a salir ya a tocar la fibra,
le buscan,
¿eh? Entonces pues bueno, yo creo que es un chico joven y que pues Paco Herrera pues lo sabrá llevar y le encauzará. Ya, si no le encauza y sigue no viendo
es
eso, pues obviamente
no es una ONG. O sea, es que este chico ya viene con este perfil, ya
es
lleva aquí 3 meses, no
sí,
se ha encauzado, parece
no es
que va.
ONG, pero ese jugador está aquí porque el Valladolid está en la situación que está.
Ya.
Si el Valladolid estuviera en primera división, ese jugador no hubiera venido. O si el Valladolid tuviera el tercero, cuarto presupuesto, el quinto presupuesto de segunda división, pues ese jugador no estaría aquí. Entonces también un director deportivo tiene que jugar con ciertos riesgos para poder acometer una plantilla, ¿no? Entonces son apuestas. Yo creo que
sí,
futbolísticamente es un chico que
correcto,
puede aportar cosas.
Pero a lo que yo me refiero es, si hasta ahí todo correcto, donde discrepo es que lleva aquí ya 3 meses, 3, 4 meses, y que habrá un punto en el que Paco Herrera tiene que decir, bajo mi opinión, tenía que decir, vale, pues si no te he encauzado, pues ahí te quedas en la grada todo el año. Quiero decir que no seguir dándole minutos y minutos en contra de los de lo que necesita el equipo solo para intentar encauzarle. Que,
ya, pero es que intentar encauzar a un jugador de ese tipo es muy importante, porque te puede aportar muchísimo. Es a lo que te voy, ¿sabes?
Ya,
lo
ya,
que pasa es que, bueno, claro,
si
le sigues sacando y en vez de partidos pues te hace lo mismo, pues
es a lo que me refiero, que llegará un día que la paciencia diga hasta aquí, porque lo del otro día, yo sinceramente creo que fue ya demasiado darle los 45 minutos que le dio, porque tela, ¿eh?
Bueno, vamos a dejar opinar también a Rubén, que está con nosotros en el lagar de Venancio, aunque no lo parezca. Iván Salvador, Rubén, ¿tu opinión?
Yo creo que lo de Iván del sábado, vamos a ver, estas 3 o 4 semanas que ha estado desconvocado, que no ha jugado Iván, yo creo que ha sido un castigo, ¿vale? Mi entender, ha sido un castigo. Luego le da la oportunidad, de repente, que nadie se pensaba que iba a jugar en el 11 titular, le da una oportunidad y el chico se lo agradece al entrenador, ya no a la afición, al entrenador y a su equipo de esa manera. Entonces, es cierto que si es un jugador regularmente, a los 10 minutos lo hubiese quitado.
Tampoco sabemos quién le pidió Paco Herrera a Iván Salvador el otro
tampoco
día,
sabemos,
porque a mí me sorprendería mucho que Paco Herrera le hubiese dicho, has estado fuera porque pasas una raya y el otro día en Soria sale más revolucionado que nunca.
Bueno, pero yo creo que lo del castigo nadie se le dice nada. O sea, tú eres suficientemente inteligente y mayorcito.
No lo sé, pero yo creo que igual el cuerpo técnico también buscaba esa chispa de Salvador, pero evidentemente con un aporte futbolístico que el otro día fue nulo.
Pero hablabas de las segundas partes antes de Raúl de Tomás. Pues hoy por hoy, en este punto, al único partido que se le puede sacar a este chico en este sentido es sacar un partido, sacarle 10-15 minutos antes un partido que no esté para revolucionar el partido. Él mismo se está buscando ese error.
No, precisamente que esté para revolucionar el partido.
Eso me refiero.
Quiero decir,
un partido
que vayamos perdiendo 1-0 y que
haya que revolucionar.
A ver si eso cambia.
O que vayamos ganando 1-0 y haya que hacer otro tipo de juego que veíamos muchas veces en rivales y que nosotros nunca hacemos.
Sí, pero si vamos ganando 1-0 y este jugador te crea unos conflictos en el dentro del campo que igual nos quita más que nos da. Yo creo que es cuando vas perdiendo para ver si cambia. No cuando va ganando, porque igual lo que puede hacer es quedarse con uno menos. Porque un día se le cruza el cable, es chico joven, se le cruza los cables, no cuenta hasta tres y la monta. Es cierto que a mí me da pena del jugador, ya termino, del jugador de que vimos en pretemporada que ha metido 3, 4 o 5 golazos, es verdad, cosa que desde que ha empezado la liga, aunque ya haya tenido menos minutos que otros, es que no ha disparado casi. Bueno,
también hay que ver el tema psicológico, que es un chico a lo mejor que el dejarle fuera y haberle dejado apartado cuatro partidos, él mismamente sale encabronado al campo y le hace sacar la parte mala, ¿no?
De todas maneras, una cosa para terminar con este tema y me voy a contradecir a mí mismo, pero han sido 45 minutos. Ha sido lamentable. El juego, la actitud, lo que ha hecho, todo.
Voy a ser yo quien defienda a ultranza a Iván Salvador, ni mucho menos, porque creo que lo del otro día es indefendible, pero tampoco podemos centrar toda la culpa en Iván Salvador.
No, perdona, que no es que tenga la culpa del otro día. Lo que sí que es verdad es que a lo mejor todos, yo me incluyo, también a lo mejor es injusto un chico que había empezado bien el año, por 45 minutos que ha hecho, a lo mejor. Fíjate, a lo mejor tiene razón Paco Herrera. A lo mejor es injusto defenestrarle de tal manera. Y a lo mejor, pues si algún día tiene que volver a jugar, a lo mejor debemos apoyarle todos como le apoyábamos al principio de año. Yo lo reconozco. Lo que pasa es que el otro día hemos salido muy, muy cabreados con eso que propuso y a lo mejor la derrota todavía. A lo mejor hubiéramos ganado y ha pasado a un segundo plano. Pero
yo te pongo un ejemplo. Si en una de esas que hace uno de los jugadores de Numancia le mete un cabezazo y se va a la calle y el Valladolid gana el partido, ¿qué pasa?
No, lo expulsan.
Pero también es verdad.
No, lo expulsan.
A los rivales del Promesa sí, a los
Pero también es verdad que no llevaba esa línea al partido, ¿eh? Y que el árbitro. Si es otro árbitro, pero el del otro día no nos pasaba ni una, ¿eh?
Pero puede pasar. Bueno, o sea, yo lo el tema
del otro
de los
día era una paloma, ¿no? Como dirías tú.
Son palomas, es palomas y halcones.
No ha ganado, ha ganado ningún equipo visitante con ese árbitro.
¿Eh?
Que no ha ganado ningún equipo visitante con ese árbitro.
Coco llama palomas a los árbitros caseros, ¿no? Y halcones a los que. A los que favorecen más al visitante, ¿no?
Esa es tu. Llevas una línea, ya lo he explicado aquí más veces, o sea, llevas una línea de palomas fuera y halcones en casa, que es
tremendo. ¿Y Hernández, que pita en copa, qué es?
¿Cuál?
Hernández, el del saque de banda, el famoso de Mestalla, nos pita en copa el jueves siguiente en Zorrilla, ¿ese qué es?
Ese es
un tracas.
Lo que hizo en Valencia, o sea, es incalificable.
Sí, pues ahora le tiene el colegio de árbitros, vamos, como...
Sí, pero es que es un buen árbitro, pero ese día pues se le fue la pinza, o sea, es que no hay más, ¿sabes?
Vamos a escuchar opiniones de nuestros oyentes que nos han ido enviando, opinan sobre diferentes temas que ponemos aquí encima de la mesa de debate.
Soy Oscar Dueñas. Yo he considerado fundamental la falta de José, ya que creo que necesitamos esa chispa arriba y si sigue con la confianza respecto de cara a gol y anotando cada balón que le llegue, creo que es lo que necesitamos para seguir estando arriba. Un saludo desde Cigales, minuto Segopi, minuto 18, minuto Álvaro Rubio.
Buenos días, Radio Marca Valladolid. Sí, se ha echado de menos a José, porque tenía racha, estaba metiendo goles y cuando un jugador está en racha pues siempre se echa de menos. Nos da lo mismo que sea de la cantera, que sea de donde sea. Si le ha echado de menos, sí. Que es de la cantera, pues muy bien. Minuto Segopi, en 7. Un saludo.
Buenos días, Radio Marca. Soy José María y mi minuto Segopi es el minuto 23. Yo creo que José lo que aporta es efectividad al equipo. Y por desgracia, el Valladolid, ya que crea pocas ocasiones, hay que intentar materializar las mayores posibles.
Así que esperemos que con su vuelta el Valladolid empiece a marcar y encuentre la cabeza del gol. Ánimo a José y Opa Pucela.
Hola, equipo de Radio Marca. Mira, os vengo escuchando sobre el tema de Iván Salvador. Y como aficionado que estuvo en el estadio, tampoco creo de que lo hiciera tan mal. Sí que es verdad que el chaval iba muy acelerado y recibió mucho. Entonces, yo creo de que también de que llegó un punto en el que se desconectó del partido por todos los golpes que recibía el pobre chaval. Pero hombre, para estar de titular tampoco le veo. Gracias.
Bueno, pues ahí están las opiniones de nuestros oyentes. Decías, Coco.
Que recibe golpes porque ya saben cómo es y van a por él, a provocarle.
Sí, sí.
O sea, que eso está clarísimo.
Pero él también se deja querer un poquito.
Sí,
¿eh?
Pero bueno, es lo que te digo. O sea, si tú cuando eres un jugador así tienes que saber medir, ¿sabes? Por eso él hablaba antes de ese jugador con Bordalás. Pues ese jugador con Bordalás, si Bordalás le dice, pues tienes que salir aquí y armarla, pues juega 10 minutos porque cada 10 minutos una tarjeta roja, ¿entiendes?
O sea, hay que saber hacerlo.
Vamos a hacer una pausa y seguimos debatiendo, que como siempre nos liamos y hay que tirar la publi.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Cocomo Sports Bar de Valladolid, más de 2 años contigo, nos han convertido en el sitio ideal para ver deporte en directo o pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas. Y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas, raciones y bocatas. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
¡Atención, atención! Del 22 al 26 de noviembre llega el aniversario de Pescaderías La Alondra. No puedes perderte estas oportunidades para disfrutar de los mejores pescados y mariscos. Pescados y mariscos La Alondra. Estamos en Parque Sol, en Amadeo Arias 7, en la calle Estadio 3, en el Mercado del Val en el puesto 3 y ahora también en la calle Don Sancho 3. Pescados y mariscos La Alondra. De la lonja a tu casa.
Estas Navidades en el Lagar de Venancio contamos contigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado 5 menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones y mucho más. Te costará elegir con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44.
Muchas gracias, amiguete. Nos has traído perfectamente seguros y tranquilos, ni un solo problema. Como siempre, vamos. Siempre te portas como un campeón.
¿Queda algo en el malete? Cariño, ¿estás hablando con el coche?
Por todo lo que disfrutas con tu coche, regálale la revisión Renault con aceite Elf y nosotros te regalamos a ti una fantástica cesta de Navidad. Te esperamos en la red Renault.
Vas allá, rollo. Tus concesionarios Renault en Valladolid.
¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. ¿Comida o cena de empresa? La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla.
Joyería José Carlos y Quick Gold le ofrecen la mejor financiación del mercado. Empeñamos sus joyas al 0% el primer mes. ¿Ha oído bien? El primer mes sin intereses. También le haremos la mejor tasación por sus joyas. No venda sin consultarnos. Máximo precio garantizado. Joyería José Carlos, en calle Angustias 5, junto al Teatro Calderón, o en venderorovalladolid.com.
Vamos, Juan, te invito en el Sardinero a picar algunas de sus exquisitas raciones. Es como si estuvieras en el Cantábrico. Rabas, pulpo a la brasa, anchoas, piparras rebozadas y muchas más cosas del mar. ¿Y a qué precios? Fíjate qué menú diario totalmente casero por solo 10 euros. El Sardinero, en calle San Blas 11. Volverás.
Anticípate a las cenas de Navidad. Tú pones el precio y nosotros el menú.
Hola, venía a comprar un Nissan al mejor precio.
¿Contraseña?
555.
hijo.
Pasa.
Tu ocasión es el 555 de Nissan Eilo Motor. Ven y llévate uno de los 5 Nissan Note 5 Pulsar o 5 NV200 con la mejor garantía Nissan desde 9.900 euros. Solo hasta 5 de unidades. Nissan Innovation that Excites.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
20 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Baraja, ¿qué pasa con el 617-80-81-89? ¿Hay gente caliente o qué?
Está la gente calentita. Se nota esta semana, no sé yo, el partido ese de Soria. Nos dice Carlos Santos que ¿y si los minutos de Iván Salvador se los hubiera dado Paco Herrera a Renzo Zambrano? Hay fichajes que no se entienden demasiado bien. Eso es lo que nos dice la opinión de Carlos Santos. Javi Molinero. Buenas, me quedo con la intensidad de Salvador antes que con el pasotismo que venimos sufriendo muchos años con tantos jugadores. Se recuperará y volverá a mostrar su mejor cara. Sus ausencias en las convocatorias pienso que le generaron ese extra de ansiedad. Bueno, recordemos las palabras de Paco Herrera después del partido de Soria, diciendo que le había convocado, le había vuelto a introducir el once porque él no abandona a su gente y que no le va a abandonar. Entonces, a pesar del partido y demás, entonces ojalá que consiga recuperarle. Oye, a lo mejor le ha servido de escarmiento este partido y luego se hace unos partidazos y vemos al Iván Salvador que vimos en pretemporada y en las primeras jornadas de liga, ojalá. Ahora leemos más opiniones que nos están llegando. Claro, ahora estamos viendo, esta semana tenemos buenas noticias. Se ha recuperado José, se ha recuperado Juan Villar, estamos hablando de los delanteros. Va a haber ahora, bueno, problemas entre comillas para ver quién puede jugar, pero vosotros, si están bien, ¿creéis que Paco Herrera debe apostar ya por José, que vuelva por Juan Villar en este partido frente a Almería que es tan trascendental, Coco?
Yo es que lo vuelvo a repetir, yo jugaría con un 4-4-2 con la defensa de 4 y en el medio campo dos mediocentros.
Pero lo dices tú que controlas además de entrenadores y demás. Es muy raro que Paco Herrera juegue así aunque la cosa vaya muy mal, ¿eh?
Ya, bueno, yo no estoy diciendo que Herrera o no Herrera, yo es lo que haría. O sea, jugaría con dos mediocentros y con Villar tirado a la derecha y José en la izquierda y Mata y el chaval en ahora no me sale el nombre.
Raúl de Tomás.
Raúl de Tomás con él. O sea, porque eso es, yo creo que por la forma de jugar que tiene el Valladolid, con tanta gente por dentro, en el momento que te cierran el partido, o lo ganas con una acción individual o estás muerto.
Yo creo que desde el mes de agosto a día de hoy el mejor jugador sobre el campo del Real Valladolid para mí tiene un nombre claro, que es José Arnaiz. O sea, ha sido el mejor sin ningún género de dudas. Entonces, claro, evidentemente, como no voy a querer que juegue el mejor jugador. También digo esto, que ya en el tema médico ya no voy a entrar, porque yo también preferiría que esperara una semana más solamente si hubiera el mínimo riesgo de lo que fuera. Pero eso ya no me compete. Y me encantaría que José jugara cerca de la portería. Creo que es un chico que tiene gol. Creo que es un gran problema de este equipo. No sé quién puede ver lo contrario. Entonces, cuanto más cerca juegue José...
Ahora vamos a ver si es futbolista o no, ¿eh?
Bueno,
a partir,
digo,
de, a
hasta
partir
hoy,
del que le ponga.
Hasta hoy, para mí, ha sido el mejor y creo que José...
Yo no tengo ninguna duda.
...jugar.
Pues yo creo que José, para mí, no tiene que salir de inicio este sábado. Porque sale de una lesión de prácticamente dos meses. Le falta un poco de ritmo y yo creo que de salir de titular, con todo mi... Vamos, yo lo respeto totalmente, seguramente que está al 100% o al 110%, pero creo que es un partido para confiar en la gente que han estado jugando estas últimas jornadas y José tenerle en el banquillo y esperar su oportunidad. ¿Por qué? Porque igual el primer partido, después de una larga lesión, entre comillas, puede ser el largo... Y puede ser un revulsivo de cara a la segunda parte, dependiendo cómo vaya el marcador.
Pero Rubén,
es mi opinión.
Una cosita. A Paco Herrera no le gusta hacer cambios cuando las cosas van bien. Dices de confiar en la gente que ha jugado en las últimas jornadas, pero es que precisamente en las últimas jornadas
sí
hemos perdido.
Sí, pero como dice en la rueda de prensa, que quiere tener a todo el mundo unido.
Ya, ya.
¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que quiere tener a todo el mundo enganchado, que quiere tener a todo el mundo unido y tal.
Quiero decir que si viniéramos de haber ganado en Soria, a lo mejor el tema es otro, que vuelvan a salir los mismos Y verdad, y bueno, y José, ojo, que espere, pero ojo, claro, es que encima venimos de perder dos partidos seguidos.
Ojo con el partido del Almería, porque es un partido dificilísimo, ¿eh?
Trampa, es un partido trampa.
Es un partido dificilísimo porque el Almería fuera de casa es un equipo que es de los que nos han hecho daño. O sea, arropaba atrás y jugar arriba con gente de mucha velocidad y mucha calidad. Y si atrancas el partido y no le haces gol, pues vamos a ver más de lo mismo, ¿no?
Yo es que nunca, Coco, yo no entiendo nunca ese razonamiento. Si te enfrentas a uno de arriba, es difícil porque están que se salen. Y si te enfrentas a uno, que
no,
precisamente...
No, yo no estoy hablando de uno de arriba, uno de abajo, yo hablo tácticamente.
Te quiero decir que la Almería fuera de casa lleva unos números lamentables. Creo que son, ¿cuántos puntos, Jesús?
Dos puntos de 21 lleva.
Dos de 21. Pues no entiendo que a priori lo viéramos como un partido difícil. Luego es difícil como son todos.
Yo estoy de acuerdo, Pedro. Lo que pasa es que también el Real Valladolid ha perdido en los últimos años hasta la fuerza de Zorrilla.
Ya. Bueno,
que antes Zorrilla pues era un campo en el que era muy complicado ganar.
Yo estoy hablando táctica.
En segunda división, o sea, y te cuento.
Tú cuando recibes a un rival tienes que ver sus virtudes, sus defectos y a qué juega. Y es un equipo que esos equipos precisamente son los que se le han dado peor al Valladolid.
¿Y cuál, o sea,
por ejemplo, pues el Sevilla, por ejemplo, es un equipo que te viene aquí a jugar. Y si tú eres capaz de marcarle un gol, pues le hundes. Con poco de suerte también. Pero es que es así. Pero
os recuerdo, hemos ganado el segundo clasificado, el tercero y el cuarto.
Claro. Entonces, porque te vienen abiertos, ¿no? En el momento que un equipo se cierra y tú no eres capaz de hacer ocasiones de gol o no sales a chispa, pues eso. Y atrás, el problema que está teniendo además el Valladolid es que lo que le están llegando se lo están haciendo, ¿no? Además de eso.
Bueno, es buen dato ese de Rubén. Un dato muy de Pedro. Ya estaba investigando Pedro el dato para sacarle un poco de chicha para mañana. Ya ha dicho, a ver, déjame ver eso. Porque entonces te responden a Pedro. Sí, pero hemos perdido contra el primero y contra el quinto, ¿puede ser?
Correcto.
¿El Lugo es el quinto?
El Huesca. No, el quinto es el Reus, el sexto es el Huesca.
No nos ha dado tiempo todavía.
Con yo creo que el calendario que alguna vez he discutido yo con Chus o con gente hablando, el calendario del Valladolid es mucho peor en la segunda vuelta, porque todos los equipos que están jugándoles fuera, Levante, Rayo Vallecano, te vienen aquí y tienes la obligación de puntuar. Si fuera de casa no estás sacando nada.
Yo prefiero ir y en la segunda vuelta jugar contra el Levante y el Rayo a día de hoy en casa que en su campo. Coco, tampoco vamos a buscarle las vueltas para teñirlo de negro.
No, teñirlo de negro no. Te estoy diciendo que...
¿Ves algo positivo en el horizonte del Real Valladolid?
Pues ahora mismo yo creo que el Valladolid está por encima de sus posibilidades a nivel de la clasificación. Y eso lo tiene que entender cualquiera.
O sea, pero qué puesto más o menos es donde
crees que le corresponde. Eso es lo positivo.
Para mí es un equipo que es un equipo cómo está organizado y de mitad de tabla, y que depende de cómo gestione esa situación, se va a ver abocado para intentar lo que le pasó a Osasuna el año pasado, subir. O verse abocado.
Lo que le pasó a Osasuna hace dos años.
A verse abocado a luchar por el descenso.
Estamos el 15º. Si estamos mejor de las posibilidades que tú crees,
sí.
Yo es que miro para abajo y veo Almería, Numancia, Rayo...
Rubén, pero si ya lo han dicho.
Y no hay más, ¿no?
Y luego ya descenso.
Es el tercer presupuesto de la Liga 1-2-3.
Sí, pero el Sporting subió con el peor presupuesto de segunda hace dos años, ¿no?
Esos son milagros.
No, y el Sevilla Atlético va segundo con posiblemente el más bajo, ¿no?
No. Sevilla está... Seguramente el presupuesto del Sevilla está el segundo presupuesto de toda la Liga 1-2-3, Porque es un presupuesto engañoso. Porque hay jugadores ahí que está contando en el primer equipo sueldos de millón y medio de euros.
Pues no sé si tan alto,
pido perdón yo, pero
sí,
tampoco, no sé.
Pero
no,
tampoco tan bajo. O sea, es un presupuesto que de hecho hablas con gente de muchos equipos y te dicen, bueno, ojo al Sevilla que tiene
el serbio que han renovado el otro día, tiene de ficha 1 millón de euros. Entonces,
¿Solo?
Tenemos una duda en nuestro amigo Svet, hay un jugador en el Sevilla que está siempre lesionado, pero bueno, ese de momento tiene nombre, pero no hemos visto jugar de momento, pero sí que bueno, de momento está el Sevilla ahí bien posicionado y está mal
1 millón. Bueno, vamos a despedir a Coco que se tiene que ir un poquito antes de las 3. Gracias, sacamos la lupa para analizar a la Almería de aquí a al próximo viernes que cerraremos la semana en directo Marca Valladolid. Os quería preguntar, pero lo vamos a hacer tras una publi, por Jordán también, la situación de Joan Jordán, porque si hoy era Raúl de Tomás el que hablaba un poco de no estar de acuerdo con Paco Herrera, el otro día Jordán tampoco le hacía mucha gracia su cambio en los pajaritos, el segundo en dos jornadas de forma consecutiva. Hacemos una pausa y ponemos también a Joan Jordán encima de nuestra mesa aquí en el Lagar de Venancia.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Estas Navidades en el Lagar de Venancio contamos contigo, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo. Y hemos preparado 5 menús para que elijáis el que más os guste y el que se adapte a vuestro presupuesto. Para empezar, calamares en tempura o pulpo a la brasa, entre otros muchos platos. Y después, carne o pescado según te apetezca. Pincho de lechazo, solomillo, entrecot, merluza con gambones y mucho más. Te costará elegir, con postre casero y vino o toda la sidra que quieras beber. Ya estamos reservando comuniones en Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-33-43-44.
Evite humedades en la fachada, no espere más, instale canalones de aluminio, sin juntas, sin soldaduras, sin fugas, sin obras ni andamios. Decocanal se lo instalará en un plazo de 24 horas, durante este mes con un descuento del 20%. Decocanal, pídanos presupuesto sin compromiso y si lo desea, financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía. Pida su presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983-500-878. Repetimos, 983-500-878.
Por favor, una de callos.
Tenía razón, están buenísimos. Son como los de la abuela.
Da igual lo que pidas, todo está delicioso. Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas.
Bodega Los Arcos de Pepe, en calle Dársena 2, La Victoria.
Muchas gracias, amiguete. Nos has traído perfectamente seguros y tranquilos, ni un solo problema. Como siempre, vamos. Siempre te portas como un campeón.
¿Queda algo en el malete? Cariño, ¿estás hablando con el coche?
Por todo lo que disfrutas con tu coche, regálale la revisión Renault con aceite Elf y nosotros te regalamos a ti una fantástica cesta de Navidad. Te esperamos en la red Renault.
Vas allá, Arroyo, tus concesionarios Renault en Valladolid.
Fonesval. No esperes a que llegue el frío y renueva o instala tu caldera desde 950 euros. En Fonesval te ofrecemos las calderas más adecuadas para tu hogar y las financiamos sin intereses. Pídenos presupuesto sin compromiso. Fonesval te ofrece servicio 24 horas y atención inmediata para reparaciones. Estamos en www.fonesval.es o en el teléfono 983-313817. Fonesval, tu instalador de confianza.
En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales. En Venador trabajamos con las marcas más prestigiosas del sector, calidad y durabilidad aseguradas. Especialistas en automatismos, barreras, puertas de garaje seccionales y puertas metálicas. Líderes en el servicio a comunidades e industria con mantenimiento y servicio técnico en Valladolid 24 horas. Venador 983 40 3902 y venador.com.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2:52, algo más de 7 minutos para cerrar este Directo Marca Valladolid de miércoles desde el Lagar de Venancio. Hemos hablado de situaciones particulares, ¿no?, en nuestra tertulia, en nuestra segunda hora. El caso de Raúl de Tomás, el caso de Iván Salvador. Os quería preguntar también por Joan Jordán. Ha sido el sacrificado en los dos partidos a mitad de encuentro. En el primero lo asumió, aunque evidentemente no estaba satisfecho con la situación, y esta vez sí que se le veía un poquito más mosqueado por haberse repetido esa circunstancia, y además, bueno, pues él mismo, ¿no?, también viniendo a decir que resultado había dado poco. Es cierto que el otro día en Soria, en la segunda parte, se mejora en fútbol, el resultado termina siendo negativo.
A ver, yo le quiero mucho a Jordán, pero bajo mi punto de vista, después del ridículo, repito, ridículo que hizo el Real Valladolid durante los primeros 45 minutos primeros en Soria, creo que ningún jugador tiene derecho a quejarse porque le cambien. Punto.
Joder, ha sido radical, Pedro.
Es que lo veo así. O sea, Jordán fue uno de los 11 que hizo el ridículo en los primeros 45 minutos en Soria, donde pasó lo de Lugo, que lo mejor fue irnos con 1-0 al descanso.
Sí.
¿Vale? Entonces, después de eso, ninguno, ni Jordán, ni Becerra, ni ninguno de los 11 tienen derecho a quejarse de que les hayan cambiado.
Hombre, ha sido muy radical, como te he dicho, pero... No sé.
Yo creo que tiene razón, ¿eh? Pero bueno, pues, si es verdad que pues, al final Paco Herrera puede quitar a otros 9. Quito a Iván Salvador, pero quita a Jordán 2 partidos seguidos.
Pero también Jordán tiene razón cuando después del partido de Elche sale y dice: es que ahora estamos hablando de esto porque al que me quitó fue a mí. Si no me llega a haber quitado, decís que es el compañero que ha sido sustituido haciendo yo el mismo partido. Hombre, también tiene su parte de razón,
¿eh? Venga, vamos a volver a escuchar a oyentes, que tenemos algún audio. La gente quiere participar, quiere interactuar, quiere opinar.
Buenos días, bueno, mejor dicho, tardes, Radio Marca Valladolid. Soy Johnny, el profe de baile de Valladolid. Los tenía un poco abandonados. Respecto a lo de los jugadores en racha, pues siempre se les echa de menos, porque sabemos que el fútbol es eso, va a rachas, y cuando los jugadores las tienen, pues hay que aprovecharlas. Hay que intentar levantar un poco la cabeza tras estas dos derrotas que hemos tenido. Y nada, hay que confiar siempre en el Pucela, aunque ahora venga la Unión, pues hay que darles un poquito en el morro, demostrar quién es el Pucela, que podemos volver a subir otra vez para arriba, que esto ha sido un pequeño bache como se puede tener en otras ocasiones, y a ganar, sacar los 3 puntos y el año que viene seguir en primera. Y los jugadores, lo dicho, los que estén en racha, pues hay que aprovecharles. Y si en este caso José, que ha estado lesionado, pues que continúe con la buena dinámica que llevaba y nos quedemos con los 3 puntos, en este caso en Valladolid, el sábado. Un saludo.
Buenos días, chavales de Radio Marca. Pues yo os voy a decir mi opinión. Yo ni José, ni Iván Salvador, ni nadie. Yo sacaba al Goyo Fonseca. Y bueno, o en su defecto a Víctor y a Llorente. Uno de los, vamos, cualquiera de los 3 me vale. Un saludo.
A ver, el problema yo creo no es que se haya echado de menos a José. El problema es que los que les tenían que haber sustituido no han dado el nivel. No es que José esté en un nivel por encima, que ahora mismo lo está, y cuando se lesionó lo estaba. El problema es ese, que los que han salido por él no han dado el nivel ni de lejos. Y respecto a lo de Iván Salvador, también os digo una cosa. Yo prefiero tener 11 tíos en el campo revolucionados y dándolo todo, que no 11 tíos pasando de todo perdiendo 1-0. Es mi opinión. Minuto Segopi, el 23-2-3, soy Datoro, y me gustaría mandar un saludo a El Sicario, un compañero de trabajo que os sigue todos los días y que me ha dicho que os comente, ya que él no tiene WhatsApp, que le digáis a Arturo Alvarado que se cambie de móvil, que se le oye muy mal. Un saludo.
Lo hemos hecho, estamos buscando soluciones, lo prometemos, pero tu amigo que se cambie también el apodo, que nos da un poquito de respeto, pero, bueno. Pero gracias por escucharnos. Oye, venga, que nos queda muy poquito tiempo.
Otro oyente que nos dice rápidamente que piensa que se está cargando presión excesiva a José. Bueno, vamos a ver cómo se capea eso.
Quiniela de comercial USA para Rubén y para Pedro. Baraja, rápido.
A ver, tenéis que decirme un número: 5, 7, 9, 10, 11, 15. Uno de esos.
El 7, el 9.
El 9, Pedro, Alcorcón, Oviedo.
Alcorcón, Oviedo, 2.
2. Pues le apuntamos un 2 a Pedro. ¿Y Rubén?
5, 7.
5, 7, 10, 11 y 15.
El 7.
El 7, Lugo, Tenerife.
Es difícil, ¿eh?
No, eso es complicado. Yo los complicados siempre tengo.
Una X.
Ahí está, una X. Venga, X para Rubén.
Así te va, Baraja. Así te va, monstruo. En la quiniela.
Venga, hombre, venga. Claro, porque tú estás desde tu posición dominante.
Gracias, Pedro.
Gracias a vosotros.
Gracias, Rubén Bermúdez.
Gracias a vosotros.
Mañana más, Jesús.
Mañana más. Habla el técnico, entrenamiento puerta cerrada. Escucharemos todas las declaraciones de Paco Herrera, como siempre, en directo.
Un placer, como siempre, estar en el lagar de Venancio, que días como hoy, un poquito oscuros con la lluvia, la verdad es que nos los alegra y nos saca una sonrisa. Abrazo, hasta mañana. Adiós.